Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Como cada semana, volvemos con el análisis de la serie, en este caso ya con el capítulo sexto de la quinta temporada, y ya hemos pasado el Ecuador y miramos hacia atrás, y parece mentira, pero lo peor es que miramos hacia adelante y ya nos echamos las manos a la cabeza porque tanto tiempo esperándolo y ya estamos casi en la recta final de la serie. Así que, para comentar este capítulo, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, empiezo a presentar por las señoritas. Vero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Pues a mí me ha parecido muy buen capítulo, buenísimo si quitamos una parte de la que hablaremos luego. Me ha tenido en vilo, sorprendiéndome, encogiéndome el corazón a ratos. Vamos, creo que ha tenido muchísimos momentos brillantes. Y qué pena que ahora que parece que vamos subiendo de nivel ya se nos va a acabar enseguida.
Bueno, en este capítulo que parece que tenemos cosas muy buenas y cosas muy malas, como luego...
También, sí.
Luego comentaremos. Javi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues para mí este capítulo es un bajón importante. Mira que es de mi queridísimo Brian Cogman, pero precisamente porque no había ninguna escena que me haya dejado súper impactado diciendo, ¡buah, esto es historia de televisión!, ¿no? Entonces, o quizá el tener un punto flojo tan flojo, que todos sabemos cuál es, y no haya habido nada realmente espectacular, ha hecho que para mí sea un capítulo, pues, no mediocre, pero poco mejor, la verdad.
Capi, ¿qué tal?
Pues muy bien, a mí el capítulo la verdad es que sí me ha gustado, bueno, sé de la parte que habláis de que no os ha gustado, a mí no me ha llamado especialmente, pero ya sabéis que soy muy tolerante con estas cosas y en general el capítulo me ha gustado bastante.
Y este que os habla, Carlos Lorenzo. Como siempre, un breve, y en este caso brevísimo, repaso por la actualidad de Canción de Hielo y Fuego y de Juego de Tronos, empezando y terminando por los datos de audiencia de este capítulo, que ha sufrido un gran bajón si lo comparamos con los diferentes capítulos de la temporada, y de hecho, con menos audiencia que en el sexto capítulo de la temporada pasada, de la cuarta. Ello no quiere decir que no se vea de igual manera por medios ilícitos, por descargas y demás, o en segundas reposiciones, como ya comentamos, pues estos son los datos de las primeras que hace HBO. Pero bueno, ha bajado normalmente, en las temporadas anteriores sí hay picos altos y picos bajos, pero bueno, tampoco es una cifra mala, 6,24 millones de espectadores, sí, si la comparamos con la primera, con el primer capítulo, que fueron 8 millones, pero bueno, son cifras más que decentes para una serie, bueno, y para Juego de Tronos. Y así acabamos con el análisis de la actualidad, porque no esta semana ha habido muy poquita cosa. Para empezar, bueno, antes Javi quería, porque estuviste, antes de empezar con el análisis, estuviste esta semana pasada, o esta semana, en los estudios de doblaje de Juego de Tronos, ¿no? Con los actores doblando, si no me equivoco, el capítulo 7 de esta temporada. Coméntanos un poquito la experiencia, cómo es estar allí en pleno doblaje.
Pues sí, soy una de las poquísimas personas, yo diría en España a lo mejor de las 10 personas que ha visto ya el séptimo capítulo de Juego de Tronos. No entero, pero prácticamente todo, porque además ni siquiera los actores de doblaje se quedan a ver todo. Ellos van solamente a grabar su parte, sus tomas, que son de unos pocos segundos y ya está, ¿no? Así que bueno, evidentemente no puedo decir nada por contrato, no podemos ni siquiera hacer fotos a la sala de doblaje y bueno... Podía hablar mil horas, porque la verdad es que es un tema que me fascina. Y bueno, en Los Siete Reinos he escrito un artículo que yo conozco a varios fans de doblaje, pues les ha gustado bastante y tal, porque yo intento defender siempre ese mundo. Yo consumo prácticamente todo en versión original subtitulada, no engaño a nadie, pero valoro muchísimo el trabajo de doblaje, ¿no? Porque estos tíos son realmente actores, son artistas, el técnico de sonido es un mago, y bueno... Es que eso, podría estar hablando un montón de rato, así que si queréis lo dejamos para otra ocasión, pero eso, si alguien está interesado en este mundo, que yo creo que es, aunque no vea las cosas dobladas, yo creo que es bastante interesante, en Los Siete Reinos he puesto un artículo un poco larguillo, pero que ahí cuento mi experiencia. Uh-huh.
Y ahora sí, ya empezamos con el análisis del sexto capítulo de la temporada, que en este caso tiene el lema de la Casa Martell, nunca doblegado, nunca roto.
Girl ready? give up her ears, her nose, her tongue. Her hopes and dreams, her loves and hates, all that makes a girl who she is. Forever. No. A girl is not ready to become no one. But she's ready to become someone else.
Y como decías al principio, Javi, a pesar de que el guión es de Brian Cogman, tenemos picos de calidad y picos de que son bastante malos. Sin embargo, en este capítulo empezamos con Aria. Parece que todas las dosis que no nos dieron en el primero nos lo dan en estos siguientes, y además con bastante trama de Aria que ha gustado a niveles generales, por lo menos a mí. Porque empezamos con una escena bastante larga en la que solo se ve a Arya limpiando uno de estos cadáveres que ya sabemos que van a la casa del dios de muchos rostros a recibir el no era el regalo, sino, bueno, no recuerdo ahora mismo el término, que básicamente es la muerte. Y lo que se dedican estos acólitos, pues como ya hemos visto, vimos en pasados capítulos, pues es a limpiar estos cadáveres y a prepararlos. No obstante, se ve que Arya tiene curiosidad, que está ahí como... Bueno, yo estoy un poco harta de limpiar cadáveres, que de hecho se lo dice a la propia niña abandonada, que no sabe ni para qué, que por lo menos le digan para qué lo hace, que cuál es su cometido. Y lo que sí me gusta de esta parte de la escena es el juego de mentiras. Esto que sí vemos en los libros, que básicamente digamos que como que... Es una especie de entrenamiento de Arya para convertirla en acólito de la casa de Blanco y Negro. Y es cuando la niña empieza a contarle su historia, entre comillas, por así decirlo, que dice que sí, que era una niña de un gran señor, igual que tú, en este caso Arya, que su madre murió y que una madrastra que luego tuvo, pues que la quiso envenenar. Que eso sí, digamos, es más o menos canon, porque sí, tiene que ver esta niña temas de venenos y tal, porque no es tan niña como parece, según dicen en los libros. Y aquí pues le cuenta esa historia, sin embargo le pregunta si es verdad o es mentira, un juego que luego veremos más adelante en el propio capítulo. Bueno, más adelante, como que es la siguiente escena, con la del propio Jaqen, que le hace una serie de preguntas y básicamente le hace el golpe de remo cada vez que le dice una mentira, sin él saber prácticamente que es verdad o que es mentira, porque es una cosa que no te explican, que es como magia, pues... Te relata un poco su historia y cuando cambia algo, aunque sea un ápice de lo que está contando, le pega un varazo para enseñarla, por así decirlo, a mentir. La verdad es que este juego de mentiras está muy bien representado porque, bueno, no es tan así, pero la verdad es que está bastante bien hecho y sobre todo... ilustra bastante bien el cometido que debe aprender Arya, sobre todo con una escena posterior que luego comentaremos.
A mí particularmente me ha gustado mucho, me gustaría hacer un inciso primero porque me pregunto por qué en el capítulo que se llamaba La Casa de Blanco y Negro nos mostraron menos de Arya y en este que se llama Nunca doblegado, nunca roto, los Martell salen 2 minutos y encima...
Por suerte.
De esa manera, pero bueno, me parece muy curioso. Bueno, sobre esta escena, pues vamos, me ha gustado mucho cómo se muestra desde el principio pues esa impaciencia de Arya, porque ella no quiere estar allí barriendo ni limpiando cadáveres, es una chica de acción. Y bueno, aunque en los libros lo que es el adiestramiento, ¿no? Lleva más tiempo, tiene que pasar por más fases, tiene que también quedarse ciega y tal, y aquí no lo vamos a ver porque va mucho más rápido y bueno, también es normal porque bueno, pues en la tele las cosas tienen que llevar otro ritmo. Me ha gustado también especialmente, como decías, Carlos, cuando cuenta la historia la niña esta, que bueno, que sería la que toma el papel de la niña abandonada que conocemos de los libros, porque cuando le dice que su padre enviudó de nuevo y que como que se cargó a su madrastra porque la quería envenenar, a Arya es que se le ilumina la cara, porque es que a fin de cuentas eso es lo que ella ha ido buscando allí, venganza, es lo que la mueve, ¿no? Y cuando la niña le dice, ¿es verdad o es mentira?, es que se queda totalmente desencajada, porque yo creo que le había hecho como ilusión, que guay, voy a aprender a ser una vengadora, ¿no? Es que lo que quiere es que es eso, que estar allí la haga convertirse en una vengadora, que ya veremos si no la ficha Marvel para Civil War. Y bueno, tengo que decir que me han dolido mucho los varazos del maestro, bueno, le vamos a llamar Jaqen, aunque ya sabemos que no es Jaqen, sí. Pero bueno, y me ha sorprendido el hecho de que parecía que en lugar de mirarle a la cara, porque se supone que, bueno, para ver si alguien miente o no, pues te fijas en su cara, en sus ojos, en su expresión corporal, ¿no? Para ver si mentía o no, parecía como si le estuviera mirando dentro de ella, porque, por ejemplo, cuando Arya le dice que odiaba al perro y él le atiza, y ella vuelve a decir que sí, que le odiaba, y la vuelve a atizar, es como como eso, como si... Y encima luego le dice, es que te estás mintiendo a ti misma. Vamos, me parece, sobre todo me parece grandiosa la actuación de Maisie Williams, aquí ha estado brillante. O sea, si hablábamos el otro día en el pasado capítulo sobre uno de los actores, el actor de Tormund, que le temblaba el ojo cuando se enfrentaba a Jon Nieve y se ponía así, es que ella ha hecho lo mismo, y jolín, es una niña, vamos, esta niña tiene un futuro prometedor. Y bueno, luego cuando le pregunta si quiere ser nadie y ella le dice que sí y le da con la vara, porque es que ella realmente no quiere eso, ella no quiere ser nadie, ella quiere ser Arya Stark y tener su lista y matar a Cersei, a la montaña, a Eirin Payne, a Meryn Tran, no me he dejado a nadie, ¿no? Yo creo que ya los he dicho todos. Vamos, que me ha parecido de verdad una escena brillante y no puedo hacer otra cosa que alabarla, desde luego.
Para mí, Braavos ha sido lo mejor del capítulo, más o menos, además, tranquilamente. Y bueno, si bien esta escena no es tan buena como la siguiente que tenemos después, me ha gustado mucho, ¿no? Por comentar una estupidez, esperamos, una tontería, en las novelas la escena es prácticamente la misma, la de la niña abandonada, esta sacerdotisa, se supone, de la casa de blanco y negro, y le cuenta más o menos la misma historia a Arya. La única diferencia es que le cuenta que ella es de Braavos. Pero bueno, como vemos, esta historia no es del todo cierta, o sea, o creemos que hay parte que son mentiras en ellas, así que bueno, es de estos detalles que tampoco llaman mucho la atención, ¿no? A mí me gusta muchísimo la escena que tiene Arya con Jaqen, y le cuando Arya se está inventando, o sea, cuenta parte verdad y parte mentira. Me gusta muchísimo su reacción, porque además cuando lo va diciendo tú piensas, espera, ¿esto es verdad o esto es falso? ¿Mató al tipo ese por la espalda o de frente? Y te pones a recordar. Y tienes que pensarlo antes de que dé el palo Jaqen para darte cuenta si el mozo Cuares le clavó su espada en la espalda o le clavó de frente, ¿no? Me parece ese diálogo muy bien hecho, muy bien actuado por parte de los dos. Y lo dicho, la verdad es que Maisie Williams es que... O sea, con qué poquito, porque tampoco aquí... Tiene, o sea, son frases bastante anodinas y tal, solo puede estar enfadada y ver cómo la pegan palos. Con lo poquito que le dan, la verdad es que ahí hace maravillas.
Bueno, y sobre todo con el ápice mágico que ha dicho Vero, porque le coge todas las mentiras, aunque ni ella misma se las cree, como lo del perro, porque nunca ha demostrado tanta afinidad con el perro como para decir que lo odiaba y tal.
Hombre, yo creo que, a ver, no es componente mágico, sino que supone que estos tíos son los mejores del mundo en esto, son así los de élite, entonces, pues lo típico, pueden percibir un tic en el ojo, un movimiento de una ceja, ¿no? Hay una serie de televisión esta, la de que era sobre descubrir mentirosos, ¿no?
La de Miénteme, sí.
Esa, Miénteme, ¿no? No me acuerdo cómo se llama en inglés, pero sí que era. Lie to Me, es exactamente, trataba estas cosas, ¿no? Que al final cuando un tío miente, yo creo que además está estudiado psicológicamente, siempre hay un rasgo que o un tique que tiene, ¿no? Porque no es algo natural. Tienes que ser, yo que sé, meñique, que meñique miente y vamos, no le parpadea un ojo. La verdad es que es curioso porque en todo este capítulo, luego lo comentaré más tarde, es un capítulo que está lleno de mentiras y solo un personaje dice la verdad. Y la verdad que dice ese personaje es más dura que cualquiera de las mentiras, pero ya hablaremos luego de ello.
Bueno, a mí la verdad es que la escena también me ha gustado mucho. Como a mí, la verdad es que yo siempre estoy muy atento a la serie y no me acuerdo a veces de los libros. Y yo, por ejemplo, del juego de las mentiras, no me acordaba y ha empezado a contar la chica su historia y he dicho, uy, esto me suena muy bonito. Luego ya me he acordado, luego ya he dicho, ¿es verdad o mentira? Y ya me he acordado de todo el percal. En general, muy bien, sobre todo la parte que Arya y Jaqen se ponen ahí a dialogar y Arya se pone a mentir. A mí me da la sensación de que en este capítulo Arya aprende muy rápido porque empieza mintiendo, o sea, no pillando a la chica sus mentiras, luego empieza mintiendo mal a Jaqen, luego aprende a mentir, es todo como muy rápido, pero bueno, da en general, al final yo creo que queda bien. Y bueno, me ha gustado mucho que revelen así un poco que a Arya en realidad le cae bien el perro, digamos. Y sobre todo la frase final de Jaqen, ¿no? De que Arya le dice, no quiero dejar de jugar a este juego, no quiero jugar más. Y Jaqen le dice, nunca dejamos de jugar. Entonces yo creo que la escena acaba muy bien así. Bueno, luego continúa, como decíamos, con una cosa muy guay que ya veremos luego.
Pues sí, lo dejamos para luego porque en este caso tenemos una conversación entre Tyrion y Jorah. No sé qué le está pasando a HBO en esta temporada porque saca las relaciones paterno-filial a relucir. No sé si Benioff y Weiss o Brian Colman tienen problemas con sus padres o lo que sea, pero en esta temporada nos están ensalzando a los padres o las relaciones de padres e hijos de una manera que no hemos visto hasta ahora. Ya lo vimos, por un lado, bueno, hace nada, el pasado capítulo con Rus y Ramsay, en el anterior con Stannis, y en este caso vemos dos, uno sí, otro no, que es Tyrion, aparte, bueno, del plano para recordar que Jorah tiene Soria Gris y demás, para que no se nos olvide, eso, que os quede claro, que nos lo está remarcando. Y vemos cómo empiezan a hablar de sus respectivos padres, ¿no? De Tyrion, que lo mató porque se estaba acostando con la mujer que amaba, etcétera. Pero todo ello como para intentar quitar un poco de hierro, o no, para desviar un poco la conversación del padre de Jorah, del gran oso, del viejo oso, porque él no sabía que había muerto, y Tyrion sí. No sabemos en qué punto de la historia se enteró de que el Lord Comandante había muerto, pero bueno, es comprensible. Se entiende que por entonces estaba en el consejo, o por lo menos estaba todavía en Desembarco del Rey, por supuesto, y la conversación de, bueno, que le dice que era un gran hombre, que conocía a todos los que tenía en la Guardia de la Noche, a su nombre, sus vidas y demás, y que, bueno, que lo mataron pues por una revuelta de sus propios hombres, como ya sabemos, en el Torreón de Craster. A ver, no es una mala conversación, sinceramente, sobre todo porque al final la cara del pobre Jorah, que como sabemos está exiliado por su propio, bueno, lo exilió Ned, pero por cosas que hizo, y que con su padre, pues sabrá dioses el tiempo que hacía que no hablaban, lógicamente. Y aquí se ve una cara de joder, que se me ha muerto mi padre, bueno, me han matado a mi padre, y la verdad es que se nota en la interpretación del actor.
Tenemos una escena aquí bastante breve, la verdad son solo 2 minutos, pero que también me gusta bastante porque por ejemplo aquí sí que tenemos un buen guión de Brian Cogman, y digo de buen guión porque esto no sucede en los libros. En los libros Jorah nunca llega a saber que su padre, vamos, no sabe hasta el momento que su padre ha muerto, y eso que está con Tyrion, como aquí como en la serie, pero es que puede ser que en la serie, Tyrion no se lo dice nunca a Jorah cuando coinciden los libros, o Tyrion directamente no se entera esa noticia, por el motivo que sea, en el contexto de los libros. Aquí vemos que sí que lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, me parece un diálogo que trata temas sentimentales, pero no queda nada forzado, ¿no? Yo quiero ver esta escena, que digo que me gusta, como una compensación por una cosa que hicieron cuando murió George Mormont. Recordemos, a lo mejor, bueno, claro, aquí los que no han leído los libros no lo saben, evidentemente, pero las últimas palabras de George Mormont, o sea, el padre de Jorah antes de morir, o sea, lo último que dice antes de morir es, le dice a Sam que le di cuenta, le diga a Jorah que le perdona, que es su hijo, que le quiere, y que su sueño sería que Jorah Mormont fuera un miembro de la Guardia de la Noche, ¿no? Entonces yo me acuerdo que antes de Danza de Dragones, pues mucha gente teorizaba eso, que Jorah Mormont, que nadie sabía dónde estaba tras estar con Daenerys, y cuando se va al exilio, pues iba a aparecer en el norte, siendo un miembro de la Guardia de la Noche, por decirlo así, a suceder a su padre, ¿no? Vemos que evidentemente ha tomado otros derroteros y no veo sinceramente a Jorah Mormont entrando a la Guardia de la Noche, pero bueno, esa escena de los libros, que es bastante bonita, que es, bueno, bonita, es el momento final de Jorah Mormont, para mí el homenaje que le hacen es este diálogo, ¿no? Bastante sentimental, ¿no? A mí mi única pega, o la única cosa que le veo problemática a esta escena, es que yo, leyendo reviews y tal de los lectores, muchos no se acuerdan de quién es Jorah Mormont, ¿no? Aquí en HBO te lo ponen el previously, es decir, al principio del capítulo, imágenes de temporadas pasadas para recordarte, pero yo creo que un espectador medio no recuerda muy bien a Jorah Mormont, ¿no? Igual sí que le suena algo, el comandante este de la guardia, pero es que no murió en la cuarta temporada, murió en la tercera, no han pasado demasiadas cosas en medio. Así que yo creo que mucha gente no lectora no ha valorado esta escena, cuando yo creo que realmente sí que es bastante chula, la verdad.
A mí me llama, la verdad, mucho la atención la relación que se están llevando un poco el HBO con estos dos, porque yo en los libros no recuerdo una relación tan amable, y la verdad es que me gusta de momento, y me gusta muy mucho cómo está llevada la conversación, como primero Jorah entiende lo de Tywin y lo de Sae, y Tyrion acaba hablando de lo de Yeor, y hasta se disculpa con Jorah, que son cosas que yo en los libros no me imaginaba. Y sobre todo, como decíamos, la mirada final de Jorah me ha encantado, porque sí que es verdad que Yeor murió de una forma un poco que, no sé, no fueron nada amables con el personaje, murió y punto. Y es como decía Javi, como un homenaje y sobre todo como un luto, porque muchas veces en Juego de Tronos muere un personaje y parece que los demás se olvidan, y con Jorah ha pasado un poco eso hasta ahora, que mira, a mí esos 10 segundos de mirada de Jorah me han bastado para decir, bien, ya descanse en paz. Y un poco repetitivo lo de la Soria Gris, lo de, bueno, enseñarla, espero que no la enseñe en todos los capítulos, pero bueno, de momento con que lo enseñe este me conformo, pero no más, por favor.
Sí, pero ahí lo que están haciendo es recordar constantemente al espectador que está infectado, jodido, para que no se lo olvide.
Cuenta con ello, lo vamos a tener en todos los capítulos, ya lo verás. Bueno, yo, Jorah y Tyrion no sé dónde están, me tienen bastante perdida, porque como eso de que pasaron por las ruinas de Valyria y tal, ahora la verdad es que no sé muy bien dónde están, pero estoy de acuerdo con vosotros en que, aunque podría parecer en un principio una escena de relleno, que no deja de ser una escena un poco de transición, porque luego vamos a volver otra vez al mismo sitio y tal, y realmente tampoco es que aporte mucho a lo que es la historia el hecho de, pues, de que Tyrion le cuente a Jorah por qué estaba en Essos, o eso, cómo se entera Jorah de que su padre había muerto y tal, me parece una escena, como decís, bien planteada y bien guionizada. No es la relación que esperábamos entre estos dos, como ha dicho Capi, pero porque en los libros pues es diferente, pero sí que me ha gustado desde luego ver las caras de Jorah, y me dio muchísima pena cuando se enteró de lo de su padre, porque a fin de cuentas pues él se fue por lo que se fue, porque se tuvo que exiliar porque era eso o morir, y bueno, pues obviamente seguro que en algún momento pues echó de menos a su padre y su casa y demás, y bueno, pues también es que es un actor que me cae muy bien y me ha gustado verle en esta escena.
Uh-huh. Y ahora llegamos a una de las grandes escenas de este capítulo, porque la verdad es que la podemos dividir en dos partes, pero a cada cual mejor, ya que volvemos a la casa de Blanco y Negro, para ver una escena que a mí me puso el corazón en un puño, sinceramente. Vemos que Arya está fregando el suelo, está limpiando con un cepillo, cuando aparece un padre con una hija en sus brazos. La pone junto a la fuente, que ya todo el mundo sabe para qué sirve, y el pobre hombre le dice a Arya que se ha gastado todo su dinero en intentar curarla, porque tiene dolores constantes y ya no sabe qué hacer para ayudarla. Y fijaros si tiene que estar desesperado. Es que a mí la interpretación de este hombre me ha encantado, y no se le ve ni la cara, pero la desesperación que tiene que tener para llevar a su propia hija, que le den pues eso, el don, el regalo, porque es que no le encuentran solución. Luego vemos como Arya ha aprendido muy rápido, como decía antes Capi, el tema de las mentiras, porque a mí lo que me falta aquí es qué motivación o qué licencia tiene Arya para contarle esta historia a la niña, de decirle que pues que ella estaba igual y que al beber esas aguas pues se puso bien y que entró en la casa del blanco y negro. Me falta de la pasada escena a esta, me falta algo en medio que a mí me diga que Arya pues se tome esta licencia de poder ella misma darle el don y darle la muerte a una pobre niña que está sufriendo, cosa que aún así le gana por lo visto la aceptación de este maestro, de Jaqen, como ya hemos visto. Luego vemos a la pobre niña ya muerta, como Arya pues tiene sí la cara de triste, pero bueno, a ver, la pobre estaba sufriendo. Y a la segunda escena a continuación, que es una de las también, como digo, grandes de este capítulo, en las que parece que faltaba que le dijeran contemplar el gran reino y ciudad de la mina del enano. A mí me pareció muy Moria esta sala. Oye, me encantó, la verdad. Eso sí, me pierdo. Porque me falta organización espacial, es decir, se ven como pasa por pasillos, bajan incluso escaleras para luego aparecer en este salón completamente magnífico, aunque si nos acordamos en el primer capítulo se ve que la casa de blanco y negro es enorme por fuera, y aquí vemos este salón, o sea, completamente enorme, con unos pilares absolutamente anchos, y lo mejor de todo es el detalle de que están como en una especie de pequeños nichos, las caras de los muertos. Yo creo que aquí la propia serie ha adelantado a los libros, lo ha superado, mejor dicho, porque yo no me lo imaginaba así. Y el momento de entrar en esta sala y que te lo enseñe a lo Moria, acordándote de la escena del Señor de los Anillos, me ha parecido una absoluta pasada. Sobre todo luego cuando Arya se acerca y, a ver, al principio se ven manchas, se pueden intuir caras, los lectores pues ya sabíamos por dónde iban los tiros, pero me gustaría saber la opinión de los no lectores, por supuesto, ¿qué pensaron al ver estas caras? Porque es que es algo, es un recurso que es que los libros tampoco te lo esperas, y aquí a mí me pareció chulísimo la representación que han hecho de esta sala. Luego vemos ya como Arya toca una de estas caras y le pregunta si, bueno, está dispuesta a no ser nadie, sino a ser otra persona. Por lo que ya nos va a enlazar con otra trama, que todavía no vamos a comentar, por supuesto. Y la verdad que yo tengo muchísimas ganas de ver cómo resuelven esto.
Decías, Carlos, que con qué motivo se había tomado Arya esa licencia para ser ella la que le diese el agua a la niña. Yo creo que simplemente, pues ella está ahí fregando el suelo, viene este hombre, se dirige a ella, ella mira alrededor, no hay nadie, dice, bueno, yo tengo que salir de aquí como sea, y obviamente no voy a rebajarme a ir a buscar a alguien y decir, oye, que aquí viene un tío nuevo, yo tengo un par de ovarios y voy a salir de aquí yo y lo voy a hacer yo, en fin. A mí esta escena me ha parecido dramática, conmovedora. No la quiero evocar mucho porque voy a acabar llorando otra vez. Lo he pasado fatal. La segunda vez que la he visto me ha puesto los pelos de punta aún más que la primera. Ese padre desesperado porque no sabe cómo hacer que su hija deje de sufrir, cómo debe ser la cosa para que un padre busque una eutanasia para su hija. Es que es devastador, de verdad. Y bueno, y con la madurez y la dulzura y el cariño con el que Arya le habla a la niña, yo creo que eso que le dice, eso de que con lo que le va a dar se va a curar, que ella pasó por lo mismo y luego acabó sirviendo allí, vale, nos está enseñando lo bien que está aprendiendo a mentir, ¿no? Pero yo creo que lo hace pues para reconfortarla, ¿no? Para que su último aliento no sea pensando en me estoy muriendo, me estoy tomando esto para morirme porque estoy desahuciada, sino que sean pensamientos positivos y con esperanza también, porque la criatura, jolín, es que es una niña. No sé, yo desde luego lo vi tremendo. Además, por lo que vimos en el primer capítulo, no sé si en el primero o en el segundo, ¿no? Con ese hombre que iba a beber y le daba el agua a Jaqen y tal, parece que es una muerte indolora, ¿no? Por lo que pasan con esto. Así que, pues me imagino que que Arya pensó que sería bueno, sería pues eso, pues bueno y piadoso para la niña, el hecho de ofrecerle pues eso, un momento de paz y de esperanza antes de morir. Yo no puedo quitarme de la cabeza que a los hombres sin rostro se les define en todas partes, en la wiki, donde lo mires, como una sociedad de asesinos, y desde luego yo no veo nada más lejos del asesinato que este acto de compasión con esta niña, porque vamos, yo personalmente lo veo así. Y una cosa, yo reconozco que durante esta escena tenía tantas lágrimas en los ojos que no me había dado cuenta, pero comentándolo con una amiga ayer, me dijo: ¿no te suena de algo la ropa que lleva la niña? Mira las fotos que salieron de Arya como gata de los canales y tal, ahí en la Entertainment Weekly o alguna revista de estas que salió, y no sé, pero el peinado de esa niña y la ropa que lleva, la verdad es que se parecen bastante, los moñetes raros esos en el pelo. Yo no sé qué pensaréis vosotros al respecto.
¡Hala, spoiler!
Pero, oye, eso es algo a lo que puede, una conclusión a la que puede llegar cualquiera.
Sí, sí. Spoiler teórico, vamos a denominarlo así.
Bueno, y por fin baja al tercer sótano, que ella estaba siempre diciendo: ¿qué hacen con los muertos cuando los limpiamos? Y no sé qué. Pues mira, lo que es el tercer sótano en los libros, pues aquí es cuando doy infinitas gracias a HBO de que haya creado maravillas como esta. Vale que no es como se describe en los libros, pero la verdad es que, ¿cómo describirlo? Es que es esa grandeza y majestuosidad de esta sala con que se puede decir que es de proporciones titánicas, porque pedazo de columnas que no se ven ni de dónde acaban. Claro que no podía ser menos tratándose de Braavos, ¿no? Pero vamos, es que a la vez es un escenario, esta sala, es majestuoso, ¿no? Pero también horrendo, porque jolín, es que hay caras de verdad, caras de personas, cientos, miles, es una sensación tremenda. De verdad que ojalá un Oculus Rift para estar en la sala de los muchos rostros, porque vamos, en esta sala, porque sería como mínimo para, vamos, para ponerte los pelos hasta el techo.
Bueno, yo he leído en Twitter, no sé si será verdad, la verdad no he investigado, que muchas caras son gente del equipo de Juego de Tronos de HBO. ¿Sí? No sé si será verdad.
Estaría bien.
La verdad no lo he confirmado.
Pues sería genial.
Pero oye, sería un detalle, la verdad.
Pues a mí la escena me ha gustado muchísimo, ¿no? Evidentemente la escena, como he dicho, lo de Braavos ha sido lo que más me ha gustado el capítulo, y eso precisamente por estas dos escenas, ¿no? La primera es totalmente inventada de la serie, porque Arya, pues eso, nunca ve a una, le da, vamos, le proporciona esta muerte dulce, por decirlo así, a ninguna niña ni nada, ¿no? De hecho, en los libros parece que quien va a la casa de, al templo del dios de muchos rostros, son ellos quienes, por decirlo así, o sea, son capaces de llegar hasta la fuente y beber del cáliz, ¿no? No necesitan demasiada asistencia, ¿no? Vamos, no hay nadie que llega ahí, vamos, en los libros tampoco lo hemos visto demasiado, ¿eh? Son un par de capítulos, pero eso, no hemos visto nunca a nadie en unas circunstancias como es de la niña, que necesite que venga alguien externo a darle el vaso, etcétera, ¿no? Es más bien gente que quiere morir y bueno, y va directamente allí a hacerlo, ¿no? Pero eso, la escena me gusta muchísimo porque, a ver, Arya lleva evolucionando, vamos, de la primera temporada, ¿no? Cada vez más, más y más. Y esto es dar un paso más, ¿no? Aquí vemos a Arya directamente mintiendo con el propósito de matar, una muerte dulce decimos, de matar a una niña, ¿no? Pero nunca hemos visto a un Arya tan, con esa capacidad de mentir de tan clara, ¿no? A mí me sorprendió lo tranquila que estaba, no dudaba lo más mínimo. Vamos, tú veías a Missy Williams contando su historia de cómo su padre le llevó allí, etcétera, etcétera, y la compras totalmente, ¿no? Así que muy muy bien actuada y muy bien hecha, ¿no? Y luego, posteriormente, la escena de en el templo este con todos los rostros es espectacular, ¿no? Yo, precisamente, viendo el capítulo, lo comentaba con Mogai, con Natalia de Poniente, y también lo comparaba con Moria, ¿no? Quizá porque yo soy muy, muy fan de Señor de los Anillos, particularmente de los enanos, y ver un templo tan espectacular, tan oscuro, subterráneo, con esas columnas, sin ser tan grande como Moria, porque aquí el presupuesto es limitado, pero sí que era increíble, ¿no? En un vídeo de estos del HBO, de cómo hacen el capítulo, creo que hablaban de en torno a 600 caras, que yo también decía, pues es un poco estúpido, ¿no? Porque estando tan a juro, puedes hacer 300 y copiarlas, ¿no? Hacer control C, control V, que no se va a ver, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es exactamente increíble esa escena, ¿no? En los libros es prácticamente la escena idéntica, la única diferencia es que cuando Arya va allí, Arya va acompañada de la chica esta, de la niña abandonada, la chica esta borde que sale en la serie, no sé si sale algún tipo de nombre, Y la cosa que quiero decir es que, o sea, es que, a ver, aquí tengo que tener cuidado de no hacer ningún spoiler de los libros, ¿no? Pero Arya va a ver estos rostros tras haber sufrido un proceso previo. Es decir, Festín de Cuervos, Arya termina de una manera muy particular, y en Danza de Dragones vuelve de ese estado al estado que está ya normal. Para los no lectores esto es un poco el lío, pero es que como igual lo sacan en los siguientes capítulos, sinceramente no lo creo, ¿eh? Creo que van a pasar directamente, van a soltar esa pequeña parte de su desarrollo y pasar directamente al área de final de Danza de Dragones o Vientos de Invierno. Pero Arya pasa por una pequeña etapa, no sabe si como entrenamiento o como castigo que la limita un poco, y Arya ve al templo este de todos los rostros como recompensa, como premio, tras haber superado esa etapa, pues decimos que está como con un problema, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, partiendo de eso, la escena es eso, espectacular, increíble, HBO se gasta bien las perras en efectos especiales. Y tengo muchas ganas de ver los siguientes capítulos por bueno, ya intuimos que va a haber una escena de Vientos de Invierno los próximos capítulos. El matiz es que, bueno, va a haber una diferencia yo creo importante, que también se entiende en televisión, es que en los libros Arya, por decirlo así, adopta otro rostro directamente, y aquí por escenas del tráiler y tal parece ser que va a ser Maisie Williams sin cambiar la actriz ni nada quien ejecute esas acciones, ¿no? Así que nada, y lo que ha dicho antes Vero de que bueno, es un spoiler, que si las ropas de la niña, no sé qué tal, si nos fijamos precisamente en el primer capítulo que sale Arya, en el segundo, ya vemos a otra chica bravosi que lleva exactamente la misma ropa y los mismos estos como moños en el pelo, o sea que no
Será
es...
la moda.
Sí, por eso, decir que no es solo esta niña, sino que va a ser una moda de vamos, de todo bravos, la pinta esta con los moños esos.
Los punkis de Bravos. Se me acaba de iluminar. Yo creo que la niña Borde pegaría muy bien, ¿sabéis con quién? Con Oli. Yo creo que es la relación perfecta. Porque me caen los dos un poco mal. Esta un poco menos, pero los dos me caen un poco mal.
Le vamos a cambiar el nombre de Niña Abandonada por Niña Borde, ¿no? Directamente.
Cuenta de Twitter hace falta también.
No lo digas muy alto que la hacen, ¿eh?
Bueno, la escena la verdad es que muy épica. Yo aparte también me pasó lo de Moria, obviamente, pero otro símil me recordó un poco la escena con la niña bebiendo a Dumbledore con los Horcrux. Porque además ves que la bebida
Sí.
esa no es. Es como cuando bebe Dumbledore, no parece muy agradable, no parece un zumo tropical, parece algo que no va a ser demasiado agradable y bueno, acaba como acaba. Y bueno, como decía antes, a mí me pasa durante todo este capítulo con Arya que me parece que tiene una evolución muy rápida. Aprende a mentir muy rápido. Di tú que vale. Sí que es verdad, hay que decir que Jaqen y la niña, pues hombre, están a un nivel distinto. Yo entiendo que Jaqen pille mucho más rápido las mentiras que la niña, obviamente. Bueno, la escena en sí con el padre y la niña es muy típica del HBO, muy buena, pero es típica escena de lagrimones, de yo que además me recuerda, Arya siempre se encuentra con niñas y padres. Es una cosa que tiene ella. Y bueno, pues eso, Arya le cuenta su historia, un poco cabrón Arya. Y lo que decíais antes de que Arya se toma la licencia un poco de hacer esto, a mí me recuerda a la gente que haya hecho prácticas o bueno, quien haya empezado un trabajo y tenga un jefe. Pues es lo típico que el jefe se va, el jefe no está, llega un cliente y dices, uy, ¿qué hago? Es la primera vez que estoy aquí solo, esta es la mía. Pues yo creo que a Arya le pasó un poco eso. Y bueno, luego la sala de los rostros, pues una locura, la verdad, me ha gustado mucho. Yo estaba mirando las caras porque sí que había leído lo que comentaba Carlos y yo decía, bueno, igual hasta tienen clasificadas, ya hay una columna para los Baratheon, cuatro para los Stark y esas cosas, no sé, imagínate ahí una columna con la cara de Rob, la cara de Catelyn y tal. Y lo que yo no sé es cómo cogen las de arriba, habrá unas escaleras o algo, pero la verdad es que la sala en sí ha molado mucho.
Yo pensé lo mismo,
Tendrá unas
Capi.
escaleras ahí.
Digo, ¿cómo coño cogen la de arriba,
Quiero ser aquel que está en el quinto coño en la pues sí, tendrán unas escaleras en plan tipo las de bibliotecas antiguas, porque si no, pero bueno, la escena una pasada de lo mejor del capítulo, sin duda.
Pues volvemos, tenemos una de Arya y una de Tyrion. En este caso estamos de nuevo en esos, no sabemos dónde, no tenemos ahora mismo la localización geográfica un poco perdida. Para ver una, en dos partes también la podemos dividir. Una primera en la que nuevamente Tyrion está hablando con Jorah, y en la que para mí le está dando un zas detrás de otro, porque básicamente le pregunta que por qué sigue tanto a Daenerys, tan fielmente a Daenerys. Empieza diciendo, bueno, una pequeñísima ápice de historia cuando le dice que los Mormons lucharon contra los Targaryen, precisamente. Y luego le dice Jorah que no se puede ser cínico, como él dice, cuando ves que Daenerys entró en el fuego, que esperaba que muriera, y aparece con sus dragoncitos. Lo que no sé a qué viene es la frase que dice de si alguna vez ha escuchado el canto de los dragones, porque la verdad nunca se hace, ni siquiera en la serie, ya ni en los libros, por supuesto, referencia a eso de que los dragones cantaran, o las crías bebé cantaran, y que fuera como una cosa maravillosa. Pero bueno, a ver, no es raro porque no hemos estado 24 horas con Daenerys y los dragones, pero bueno. Sin embargo, luego le pregunta qué legitimidad tiene Daenerys, que dice que, bueno, que va a desembarcar en los Siete Reinos una mujer que no ha pisado en su vida ese territorio. Y Jorah le dice que, bueno, que es derecho, que es su derecho legítimo por ser la hija de Aerys. A lo que Tyrion le vuelve a responder que si es justicia, pues eso mismo, la heredera de alguien, de su padre, que quemaba a la gente viva por diversión, básicamente. Sin embargo, ya hemos hablado varias veces del tema del derecho de conquista, y en este caso, pues, Robert se ganó el derecho a la corona por derecho de conquista, que es igualmente legítimo que el de sangre, por mucho aquí que se metan, lógicamente, el bando perdedor, en este caso, el bando Targaryen, pues siempre lo verá como su legítimo derecho el trono, y a Robert o a los Baratheon como los usurpadores. Es normal, pero bueno, en cuanto a derechos de conquista es completamente comprensible que así sea. Y posteriormente, la segunda escena, que a mí, bueno, no está mal, tampoco me dice gran cosa, sobre todo cuando están los dos escondiéndose y de buenas a primeras te ves a 10 tíos a tu derecha. Ya, perdona, ¿en serio no te lo has visto venir desde lejos si lo tienes encima? Y además que gira un poco la cabeza, es decir, que o no tiene nada de visión periférica, o no sé, está, si hubieran salido por la espalda todavía me lo creo, pero girar la cabeza y que te encuentres ahí a 10 piratas, bueno, vale, lo compro, si no tengo más remedio. Sin embargo, luego vemos una conversación en la que es 100% Tyrion, o sea, que se quiere salvar como sea, vendiendo prácticamente a Jorah como un luchador, como un mercenario, ya que se entera que Daenerys ha abierto los reñideros nuevamente. Y sobre todo, la cara que se le queda a Tyrion la destacaría cuando él mismo dice que, bueno, Jorah, que mató a un jinete de sangre, de Drogo, y le explica un poco la historia, le cambia completamente la cara como diciendo: esta es mía, ya he ganado, ya he hecho lo que quería. Y que, por cierto, aquí vemos al señor Eco, a este hombre de nombre impronunciable, que es Adewale Akinnoe Adbaje, bueno, el señor Eco de Perdidos, que hace las veces de este pirata, que de hecho creo que lo comentamos, que no sabíamos qué papel iba a hacer, que esperamos que hiciera el mocorro, y va a ser que no, que es este pirata. Así que por lo menos ya tenemos un hilo conductor que nos va a llevar desde este destino de no sabemos dónde hacia la propia Mirin, a tiro de piedra, como quien dice, sin escala ninguna.
Bueno, pues tenemos de nuevo una escena. La verdad es que he dicho al principio del capítulo no me ha gustado demasiado, pero bueno, estas escenas la verdad es que sí que me han gustado. No me han parecido increíbles ninguna, vamos, pero está bien. Me gusta mucho la dinámica con los esclavistas, ¿no? Creo que el diálogo es bastante gracioso, ¿no? Por decirlo, el señor Eco, vamos, creo que el personaje tiene un papel, tiene un nombre el personaje del esclavista, pero vamos, no se menciona en ningún momento y va a ser para todo el mundo siempre el señor Eco de Perdidos, ¿no? Así que da igual. Y bueno, en las novelas también Tyrion y Jorah son atrapados por unos piratas, ¿no? Que les quieren, unos piratas esclavistas, como este caso. En los libros es tras un naufragio, así que bueno, incluso es parecido a lo que pasa aquí, ¿no? Tras el ataque este de los hombres de piedra en el capítulo pasado. Y bueno, me parecen bastante, claro, yo tengo que sonreír, ¿no? Los argumentos que le hace Tyrion a Jorah sobre Daenerys, ¿no? Contando ni experta que es, ¿no? Que es una chica que no ha gobernado jamás Poniente, pretende sentarse en el trono de hierro y mandar, me parecen bastante buenos puntos, ¿no? Sinceramente. Y bueno, como he dicho, es una escena bastante ligera, pero a mí me parece muy divertida, ¿no? Todo lo que cuentan sobre el enano y no sé qué tal, lo de venderle a los críticos americanos les ha hecho mucha gracia. También es un detalle que, a ver, esto a nosotros a lo mejor nos parece un detalle tonto, ¿no? Pero también, dice, nos parece irrelevante o nos parece simpático o llamativo que sean los esclavistas negros y los esclavos blancos, ¿no? Es romper un poco el tópico siempre de las películas y el tópico histórico, realmente, ¿no? Que siempre los esclavos eran negros y los esclavistas blancos, ¿no? Así que, bueno, está bastante bien y eso. Me ha gustado mucho el señor Eco, las tres cosas que ha dicho, así un poco pirata, un poco así loco. Así que, bueno, tengo ganas de verle también en los próximos capítulos.
Bueno, yo ya sabéis que soy un poco pro Daenerys, entonces sí que estaba escuchando a Tyrion y Tyrion tiene toda la razón, pero bueno, se nota que Tyrion no está diciendo tampoco Daenerys va a ser una mala reina, nos va a llevar al desastre, sino que dice que bueno, que no hay garantías de que no esté chalada y bueno, quiere saber un poco cómo va el tema, cuáles son qué siente Jorah para ser tan fiel a Daenerys. Sí que me ha llamado también mucho la atención lo del grito, porque es algo que, bueno, sí, yo creo que era por no decir algo de, bueno, cuando ves ahí desnuda a Daenerys salir del fuego, pues se te quitan las dudas, pues algo así alternativo, que no sonara tan mal, porque la verdad es que el grito nunca nos lo recalcan mucho. Y en general esa charla con Tyrion sobre los derechos de Daenerys está genial. Luego el señor Eco, como fan de Perdidos que soy, bienvenido sea. Cuando lo vi dije, hostia, bueno, ya sabíamos que venía, pero al fin lo veíamos y la verdad es que el papel le sienta muy bien. A mí me llama la atención que, bueno, sí que es la escena típica de Tyrion salvando el pellejo, pero otras veces Tyrion tenía el poder de ser un Lannister y de contar con el respaldo de su casa. Ahora ya no es tan sencillo, entonces sí, yo creo que lo vemos más estresado de lo habitual. Ves explicando la historia de Jorah, pero como alterado. Sí que es verdad que le ponen un cuchillo en los genitales y eso no le hace gracia a nadie, pero bueno. Me hace gracia también lo de... mucha gracia lo del mercader de pollas, porque esperaremos a que encontremos un mercader de pollas. Me imagino por ahí, por Volantis, un tío con un carromato diciendo... ¡Pollas! ¡Vendo pollas! Todas colgadas. Muy horrible. Y Tyrion respondiendo ahí con lo de... lo sabrán porque tienes la polla del tamaño de un enano. Cuidado, que es a gay, le dice. Y bueno, muy bien traído lo de que al final no se van a Volantis, con lo de que Jorah es un maestro de la espada. Hombre, a mí me hace gracia que lo de la... Bueno, se entera de que es por justas y ya dice, oye, cuidado, que el circo este romano que tenemos montado no se parece nada a las justas. Y dije, Jorah, cuidado, que he matado a un jinete de sangre. A ver, los jinetes de sangre, pues hombre, un poco de garantía tienen, pero vamos, los Dothrakis tampoco los tengo yo por los mejores guerreros del mundo. Sí que son, pues hombre, aguerridos, le echan un par, tienen un estilo de combate guay, pero al final son un montón de tíos arrasando con todo. Entonces, yo, un Dothraki en sí, a menos de que tenga mucho renombre, tampoco diría que es la mayor garantía de éxito, pero bueno. Cuela y ya vemos hacia dónde se dirigen nuestros amigos, como creíamos que iba a pasar. Y en general me ha gustado esta parte, la verdad es que Jorah y Tyrion junto a Arya ha sido de lo mejor del capítulo. Igual deberían haberlo dosificado más, que han puesto todo al principio, pero muy bien.
Bueno, pues a mí esta escena no me ha disgustado tampoco como la anterior de estos dos. Me ha gustado ver a Jorah explicando pues el motivo por el que dejó de ser un espía para Desembarco, ¿no? Porque en un principio, y todos lo recordamos en la primera temporada, él era, pues eso, estaba espiando a Daenerys, ¿no? ¿Y por qué cambió su lealtad? Porque fue en ese momento en el que nacieron los dragones, ¿no? Que a ver, a cualquiera le sorprende, ¿no? Ver a una mujer metiéndose en una pira y saliendo con tres dragones y sin quemarse. Pues normal que se sorprendiera. Y, Y bueno, pues Tyrion, hablando de Daenerys y de cómo podría... A ver, Tyrion es una persona pragmática, ¿no? Y quiere saber, obviamente, dónde se mete. Él ya tiene asumido que va a ir allí, en un principio, ¿no? A intentar que Daenerys no se lo cargue y luego, pues, a aconsejarla lo que sea. Y bueno, pues es normal que, pues eso, que se pregunte, que se cuestione, ¿no? Como decís, no diciendo, ah, esta es una niñata que no va a saber hacer nada, sino, pues, preguntándose a sí mismo, bueno, ¿y quién nos dice que lo va a hacer bien? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus intenciones? Entonces, bueno, pues eso, para mí esas preguntas simplemente responden a eso, a su naturaleza pragmática, ¿no? Y bueno, pues con la llegada de los esclavistas, a mí lo que me ha demostrado sobre todo es que Tyrion tiene más ganas de vivir de lo que nos había demostrado en los primeros capítulos de esta temporada, ¿no? Porque al principio le veíamos que prácticamente se quería matar ahogándose en alcohol, ¿no? Que incluso había una escena que le decía a Varys, uy, aquí hay un bicho en el vino, y le decía a Varys, cuidado, a ver si te vas a alimentar. Y bueno, pues eso, que no hacía otra cosa que beber, y ahora pues le ha visto los tres pies al gato, le han puesto ahí un cuchillo en el cuello y leche, que hace todo lo posible para que no le maten. Y bueno, su cara cuando llora, dice que mató a un Dothraki en combate singular, es un poema, y no le falta nada más que dar palmitas y saltitos, así que bueno, pues eso, que ya sabemos cómo acabará en el Mirin. Y que hacía llora en los reñideros, como vimos en los primeros trailers. Y por cierto, esto me recuerda que aunque se dijo que eran falsas las últimas filtraciones sobre tramas de capítulos y tal, no voy a decir nada, obviamente, pero la verdad es que están pasando de una forma bastante similar, por no decir que van punto por punto de lo que se decía.
Pero no, no.
Bueno, la mayoría,
frase de los filtrados, yo la primera frase que leí fue: están muertos Gusano Gris y Barristan, y ahí dejé de leer.
Bueno, vale, la primera frase no, pero las siguientes a mí se me están pareciendo bastante, así que...
Veros, a ver, yo me acuerdo que eso lo comentamos en su día. El tipo en Reddit hizo una serie de pronósticos basándose en información que sabemos todo el mundo que está un poco entre estas cosas del rodaje, más haberse leído el libro, y a partir de ahí puede sacar una serie de cosas que van a que pueden pasar, y algunas acertarán y otras no, pero pues ya
de momento va acertando, oye, el chico.
Pues ya hay un par de cosas que son falsas y se ve por el capítulo pasado, además, ¿eh? Yo me acuerdo que algo del capítulo pasado contradecía lo que decían los spoilers, así que si una cosa es falsa y él te dice haberlo visto todo, evidentemente se está tirando a la piscina.
Hombre, yo realmente creo que no, porque vamos, sería, yo creo que después de las filtraciones de los primeros capítulos habrían sido tontos si hubieran permitido que se hubieran vuelto a filtrar o que alguien hubiera podido ver los siguientes capítulos, pero vamos, que sea como sea, si es que el tío lo ha ido deduciendo así por sí mismo, en algunas cosas está acertando bastante.
A ver, por ejemplo, pero yo he visto el próximo capítulo, es decir, o sea, hay gente que tiene acceso a los capítulos antes de que...
Hombre, sí, los dobladores, sí, cierto, bueno.
No, ya, pero y eso es una realidad. Ahora bien, que tengan acceso a todos los capítulos hasta el último, me cuesta mucho creerlo. Y además, lo de la filtración de los cuatro primeros capítulos, bueno, yo cada vez estoy más convencido que quien nos filtró fue el HBO, ¿no? Evidentemente no puedo probarlo, así que no, ante un juez diré que esto es una broma y que me está sobornando para decir esto, pero yo estoy cada vez más convencido de que se hizo para generar expectación y tal, y así la gente se viera los cuatro primeros de golpe y pudiera opinar y tal. Porque a mí me... viendo un poco cómo es el proceso, es un poco más por dentro y cómo funciona, me cuesta muchísimo creer que eso no salía de la propia HBO por los motivos que yo estuviera.
Pues nos vamos ya a desembarco, en este caso, para una parte bastante densa de la trama y bastante interesante, que de hecho la vamos a dividir por partes porque se merece, cada una tiene su detalle que merecen ser comentado de forma independiente. Empezamos la trama de desembarco en este capítulo con la llegada de Petyr Baelish y de Meñique a desembarco. No sé cuánto tiempo pasa del capítulo pasado a este, cuando en el anterior lo teníamos en las cristas de Invernalia, y aquí ha llegado ya a desembarco. Es decir, yo ya el concepto espacio-temporal de Poniente no lo concibo, pero para nada. Y vemos directamente como en la entrada, mira que tiene que ser grande desembarco para volver a encontrarse a Lancel Lannister, que parece ser, se ha convertido en el cabecilla de estos gorriones / hijos del guerrero. por denominarlo ya de alguna manera, porque parece que hay una mezcla rara ahí. Cómo sale a su encuentro dejándoselas claras, cuando le dice, oh, Lance Lannister y tal. Dice, no, renunciamos a nuestros apellidos cuando nos convertimos en hermanos, y me suelta la puya de meñique de que vaya apellido para renunciar. Es decir, tiene aquí un pequeño enfrentamiento que de hecho el propio Lance le retiene a Petyr, le pone la mano en el hombro para pararle, y de hecho se nota la tensión en esa escena porque Petyr no se mueve, lo único que mueve son los ojos para hacer un breve como análisis de la situación. De hecho los guardias que le acompañan hacen el amago de desenvainar la espada, pero bueno, parece que cuando le dice que va a ver a su prima, a Cersei, a la prima de Lancel, se soluciona. Yo aquí destacaría la frase que dice que las cosas, dice Lancel, que las cosas han cambiado en desembarco y que ya no se tolera a los vendedores de carne. Y le contesta Petyr en un alarde de labia, dice, ambos vendemos fantasía. Es decir, que le ha dado un zas en toda la boca a Lancel, y bueno, ya va a hacerse, y que eso lo comentamos ahora.
Pues la verdad es que a mí esta escena me ha llamado la atención, sobre todo que los Dothraki de Daenerys se han ido reduciendo en estas temporadas, y parece ser que se han ido con Petyr, porque vamos, hombre, sí, los hombres del valle, pues sí, son guerreros ahí en la montaña, tal cual. Pero hombre, que Petyr Valley se traiga a esos dos, que a mí me parecen más Dothrakis que hombres del valle. Pero bueno, la verdad es que yo qué sé, igual no tengo yo muy clara la estética. Y yo me imagino a los hombres del valle como salían todos aquellos que guardaban la entrada en las sucesivas idas y venidas de la anterior temporada, con los escudos, las lanzas y tal. Como decía Carlos, el zas que le mete Petyr es brutal, y bueno, ya comentaremos lo que queda.
Pues la verdad es que a mí me hizo, a ver, esta escena me hizo un poquito de gracia, porque en el momento en que Lancel le pone la mano en el hombro a Meñique se le puso una cara de, pero no toques, ¿por qué tocas? Y que se me vino a la cabeza esa frase, y creo que me estuve riendo toda la escena. Y bueno, pues se le ve, pues a ver, muy digno, como es él, ¿no? Ante Lancel, y Lancel que da un miedo, vamos, que yo es que le veo como un psicópata. Yo me lo encuentro así en un callejón y me muero del susto.
Cruzar la acera, ¿no?
Sí, sí.
Y a continuación tenemos otra de las grandes escenas de este capítulo, bueno, un compendio de escenas, también la de desembarco. Sin embargo, en este caso vemos una conversación entre Petyr y Cersei, la que aludía en la escena anterior, en la que parece que primero lleva las riendas Cersei, pero poco a poco el propio Petyr, como buen meñique que es, le hace la cama, es decir, se la lleva completamente a su terreno. Empiezan a hablar como diciéndole que sí, que bueno, que tú eres el guardián del valle, que si sigue siendo leal a la corona, y toda esa conversación un poco para la propia hacerse legitimar su poder de reina madre, que bueno, lógicamente Petyr, pues le tienes que seguir el juego, no te queda otra. De hecho le lanza la pullita de la propia Lisa, de que era muy amable, todo el mundo lo sabía y demás. Sin embargo, la conversación empieza a cambiar cuando Petyr se la lleva completamente a su terreno. Ya sabemos que Sansa la conoce todo el mundo, ya no es secreto, y él mismo le cuenta a Cersei su plan, entre comillas. Sin embargo, aquí, hablando de mentiras al principio del podcast, Petyr le dice que es Ross Bolton el que planea casarla con su hijo, y no él mismo, como todo el mundo sabemos, lógicamente, para legitimar su poder en el norte. Sin embargo, lo que luego vemos ya es la propia Cersei, pues arañándose la cara, lógicamente, no se esperaba que Sansa estuviera viva, y menos aún que la fueran a casar con el guardián en el norte que ella misma puso. Bueno, ella no, su padre, Tywin, pero bueno, para el caso es lo mismo. Y cómo se desboca un poco diciendo que son unos traidores, unos cambiacapas, y que los va a desollar, haciendo alusión, lógicamente, a los Bolton. Sin embargo, nuevo alarde de llevarse las cosas a su terreno de Petyr, un punto a su favor, pero por toda la escuadra, cuando hace ver como que su plan es el plan de Ross, y que él es fiel a los Lannister, es fiel a la corona, y que si le ayuda a capturar a Sansa, que bueno, que podemos negociar, que me nombre guardián en el norte. Es decir, qué genio de las negociaciones, de la política y del Juego de Tronos es este hombre, porque es que se lleva completamente a su terreno, es decir, da la vuelta a su propio plan para aparecer él como el leal y hacer ver a los desleales como los Bolton, y luego, de hecho, alude también a Stannis, es decir, dice que bueno, que los dejen pelear y cuando estén heridos ya atacamos nosotros. Es decir, lo hace todo tan bien que es que este hombre es el puto amo del Juego de Tronos.
A mí la escena, hay algo que no me termina de hacer clic, ¿no? Decimos, joder, lo que mejor hace, suele hacer la HBO, son estas escenas a veces inventadas entre dos personajes en una sala hablando. Aquí el guion es de Brian Cogman. Y no sé, la escena no me llama la atención, ¿no? Quizás que como Meñique está mintiendo tanto de manera tan descarada, Cersei actúa de manera un poco tan estúpida, ¿no? O sea, yo creo que Cersei no es capaz de darse cuenta de que este tío le está mintiendo, que a poco que conozco un poco a Meñique, sabe que eso no son sus planes, ¿no? Yo creo que, o sea, me parece que hay algo de fondo que dices, esto, si lo analizas un poco seriamente, nada tiene sentido, ¿no? De lo que están diciendo, ¿no? Ninguno de, ni lo que dice la una ni lo que dice el otro, ¿no? Meñique sí, Meñique quiere el norte, bueno, Meñique lo que quiere realmente es que Sansa, porque ya es todo por Sansa, tenga el valle a través de él y el norte gracias a ser una Stark, ¿no? El plan que se mete ahora, que si matar a los Bolton y tal, pues lo tenía pensado, sí, pero no, es que no sé, es que me parece como que le falta algo de consistencia a esto. Es decir, como Meñique es tan mentiroso, es un personaje que miente tanto, cuando habla ya no le crees, y no crees, está mintiendo a todo, está mintiendo a parte, no sé, no, es que lo siento mucho, pero esta escena, que podría haber sido muy buena, no me ha convencido.
Pues vamos, a mí me ha convencido del todo. La verdad es que a mí Cersei ahora mismo, en el momento en que está, me parece tan perdida o más que Daenerys, solo que con más mala leche, eso sí. Me ha llamado también la atención que esta escena tenga lugar en el mismo escritorio y con la cámara en el mismo sitio prácticamente, en el que vimos a su padre discutiendo precisamente con ella. Y ella pues creo que le está imitando, ¿no? Que está queriendo ser su padre, pero está claro que aquí Meñique, vamos, juega con ella como quiere. Tengo que decir que cuando le dice he encontrado a Sansa Stark, yo me quedé con las patas vueltas. O sea, me quedé de piedra es poco. A mí me cuesta mucho ver las intenciones de este hombre siempre, porque soy un poco tonta. Y bueno, por eso estoy agradecida de que le hayan hecho un guión tan bueno, a mi parecer, ¿no? Yo desde luego no lo veo como Javi. Yo, a mí sí me ha gustado mucho esta escena y sí que, claro, tampoco veo claro si ha sido algo, porque yo este hombre nunca sé si las cosas las tiene preparadas de antes o si va improvisando sobre la marcha. Eso nunca lo voy a tener claro. Es que te deja como, vamos a ver, ¿pero qué es lo que quieres? O sea, le estás contando a Cersei dónde está Sansa, que se va a casar con Ramsay. Y luego ya vas siguiendo la estrategia y bueno, ya vas viendo, joder, que el tío es que se lo monta, vamos, se lo monta completamente bien para, vamos, qué razón tenía cuando le dijo a Sansa que él lo quiere todo. Porque al final es que consigue todo lo que quieras, es que con eso.
Pero a ver, escúchame, ¿tú qué crees que quiere Meñique? O sea, no, ¿este tío qué quiere? Porque si quiere a Sansa, ha dejado a Sansa en manos de un chalado que ya vemos que está todo el mundo enfermo. ¿Quiere controlar todo? Entonces, pues si quiere controlar todo, porque aquí le ofrece todo el poder a Cersei diciendo, no hace lo que Cersei quiera. ¿Qué ambición a Meñique? ¿Cuál es su ambición? A mí me descoloca totalmente esta escena.
Pero es que en primer lugar, él ya lo dijo muy claro una vez. Él lo quiere todo. Y todo es todo. Vale. Todo se supone que es llegar al Trono de Hierro para mí. O sea, llegar al Trono de Hierro y además con Sansa. Si lo quiere todo, lo quiere todo.
Tú no puedes querer tener el pelo rubio y moreno a la vez. O lo quieres tener rubio o lo quieres tener moreno. O sea, puedes
quedar... perfectamente puede llegar a estar en el Trono de Hierro con Sansa.
¿A Sansa cómo va a estar con Sansa si Sansa ha abandonado a Sansa de manos de un chalao?
Pero él no sabe que es un chalao. Es que esa es la principal diferencia del Ramsay de los libros al Ramsay de la serie. Es que en los libros todo el mundo sabe que Ramsay es un zumbao. Y luego hablaremos de ello al final del capítulo, pero en la serie no. O sea, en la serie además él tuvo una conversación con Ramsay en privado y a mí no me parece que en ningún momento a él se le viera... O sea, además es que El tío, vamos, Ramsay fue súper... Ay, que la voy a hacer feliz, que no sé qué, no sé cuántos. Y hombre, Petyr no es Varys, no tiene pajaritos en todas partes y sabrá lo que se diga o lo que se sepa o lo que digan los criados. Pero si en la serie Ramsay es más de puertas para adentro, su perversión, digamos que no es tan vox populi como sí que es en los libros, porque en los libros sí que se sabe que es un chalao y todo el mundo lo sabe, que el bastardo de Fuerte Terror es un hijo de puta, pero aquí no lo saben, no se sabe. Entonces Petyr, la única información que tiene, pues es esa, la que él ha podido tomar de primera mano, de un sitio tan lejano como es el norte, porque él allí no tiene eso, no tiene espías ni nada. Entonces pienso que él lo que quiere pues es todo, como lo ha dicho. Sí que es verdad que a mí me deja muy descolocada muchas veces, porque yo tampoco entiendo muy bien por qué ha tenido que hacer eso. O sea, ¿cómo ha llegado a manipular tanto a Cersei para que tenga esa para que llegue a esa conclusión, a esa idea de que le va a hacer guardián del norte y que a ella le parezca una genialidad, ¿no? Y encima, quedarse... Él lo que pretende, desde luego, es dejar contento a todo el mundo de momento, para que todo el mundo esté tranquilito y le dejen en paz a él hacer lo que quiera. Que sí que es verdad que yo no entendí cuando dejó en Invernalia a Sansa tampoco. Pero porque yo sé cómo es Ramsay. Pero él no lo sabe. Entonces, yo supongo que sacrificó la virginidad de Sansa por un bien mayor. O sea, es una guarrada y una burrada lo que acabo de decir, pero es que este tío no tiene escrúpulos, es que este tío es así. Puede parecernos un genio de la estrategia o lo que sea, pero sí que es verdad que escrúpulos no tiene ninguno.
Es un cabrón.
Y bueno, pues eso, que me ha chocado mucho, por cierto, que lo tenía aquí anotado para que no se me olvidara, que diga: no descansaré hasta que el león ondee en Invernalia. Y vamos, a mí me parece que se les ha olvidado que el rey es Tommen y que Tommen es supuestamente Baratheon. No sé si es que con eso quería contentar más a Cersei, porque no lo sé, si es que quiere ponerlo a los pies de los Lannister como Lannister y no de la corona o qué, pero vamos, que a mí este tío, o sea, independientemente de que sea un desalmado, me parece un genio de la estrategia, eso sí, y que me deja loca cuando sale, porque nunca sé qué es lo que va a hacer o qué es lo que pretende. Muy bien.
Cersei, yo creo que estamos empezando a notar, bueno, y toda la temporada, pero ahora sobre todo, que está un poco arrinconada. De hecho, bueno, en la escena empieza con lo que lleva empezando muchas escenas. Todo el mundo le dice a Cersei: esto de los gorriones no me parece a mí muy buena idea, ¿eh? Y Cersei: no es culpa mía, yo no soy el rey, yo no soy el gorrión. Y veo a Cersei hablando de esta, precisamente de esta situación, un poco blanda. Otras temporadas, por ejemplo, cuando Petyr le insinúa eso de: es curioso cómo son las relaciones, ¿eh? Es muy parecida a otra frase que le dijo de las relaciones entre hermanos en otra temporada, en la que Cersei le decía: power is power, y dejaba a Petyr un poco acojonado. Y de hecho pasa un poco también luego con Olenna. Veo a Cersei un poco que debería ser más una leona enjaulada, que es cuando más zarpazos mete. Y bueno, sí que, a ver, sigue siendo Olenna, sigue siendo el personaje de Cersei, sigue metiendo bastantes zases, pero aún así la veo un poco... Tal vez por el que es ahora la reina madre, tal vez porque la situación con Margaery la estresa, pero yo creo que Cersei precisamente en esas situaciones es cuando más peligrosa es y cuando más burradas dice. Sí que es verdad que en sus acciones lo estamos viendo con todo el tema de los gorriones, que da la sensación de que se le va a venir encima, pero la veo metiendo menos zases de lo habitual. Luego, muy guay lo que ha dicho Vero, no me había dado cuenta, ese símil con Tywin. De hecho, luego con Olenna es tal cual, Tywin escribiendo y mientras la otra hablando, es muy Tywin esa escena. Y luego Petyr, tema Sansa, por fin no sabemos qué quiere hacer Petyr, yo al menos. Vemos cómo carga el muerto a Roose Bolton, y claro, ahora mismo a así desde lejos, parece que tiene la llave del norte, haga lo que haga. Se alíe con Rose, se alíe con Cersei, es que solo le falta mandar una carta a Daenerys y decir, oye, que te consigo un norte si me dejas ser no sé quién. Y me gusta mucho cómo va llevando la conversación Petyr. Yo no creo que sea tan fácil de pillar en esta ocasión. Sí que la HBO siempre ha mostrado a Petyr muy mentiroso, a diferencia de los libros, como habíamos comentado, pero por ejemplo en esta escena no me parece que sea tan poco creíble, porque además le empieza a decir candidatos que no son él, y dice, ¿por qué no va tu tío Kevan? Que no me ha gustado eso que dice Cersei de que Kevan se esconde como un ratón, pero bueno, supongo que también está un poco cabreada con él. Luego dice Jaime, está en una misión, Petyr no tiene pajaritos como Varys, como decía Vero, y de hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que decía de que no tiene ni puta idea de cómo es Ramsay, porque en la serie han dejado muy claro que Ramsay de puertas para afuera es que es el yerno perfecto. Sin embargo, ya sabemos cómo es los que vemos la serie y los que hemos leído los libros. Entonces vemos que empieza a decir candidatos y Petyr yo creo que sabe perfectamente que Jaime está por ahí, que la Cersei no quiere que vaya Kevan, entonces al final pues queda él como el mejor candidato y claro, le está sirviendo en bandeja a Cersei la solución a todos sus problemas. De repente se encuentra con que Sansa Stark está viva y Petyr le pone en bandeja, oye, te voy a arreglar todo, claro. Con los líos que tiene en Desembarco, a mí no me extraña para nada que le diga a Petyr en nombre del padre y el hijo, yo te envío y suerte para tu misión. Y de hecho la hace creer al final, yo creo que Cersei casi cree que la idea es suya. Me ha gustado mucho cómo ha llevado la conversación Petyr.
Y es que quiero apoyar lo que has dicho tú de ver esta Cersei enjaulada, ¿no? Quizás a mí lo que más no me gusta esta escena, ¿no? Pero, joder, o sea, Cersei es la reina. Por primera vez en su vida no tiene a un Tywin que esté mandando sobre ella. Tiene el poder absoluto. Es una mujer con muchísimo carácter. Es la mujer con más poder de largo de Poniente. Quizás a la persona con más poder de Poniente, seguramente. Yo diría incluso más que Margaery, sí. Y aquí está, pues, tan tibia, tan tranquila, sin fuerza. Lo que dices tú, tendría que ser una leona, tendría que comerse a Meñique en cuanto hace una mínima mención. Decir, pero tú quién te crees, que yo soy la reina, que ya no está mi padre o ya no está alguien para protegerte, que puedo mandarte ahora mismo decapitar y no pase absolutamente nada, ¿no? Esa fuerza que además Lena Headey, si le das a Lena Headey un guión para decir, tienes que ser una leona y comerte al otro, lo va a hacer, porque ya lo hemos visto. Pero aquí me parece tan timorato y tan tibia y me da tanta rabia.
En fin, rabia es lo que nos va a dar a continuación, porque entramos en uno de los puntos álgidos del capítulo, que si bien tiene el lema de los Martell, yo cuando me dijeron que este era el capítulo importante de los Martell, todavía tenía un poquito de esperanzas, pero visto lo visto, yo es que ya no sé qué hacer con esto, y sí, entramos en modo hateo, es lo que hay, son nuestras opiniones. Empezamos la escena con un romantiqueo entre Tristán y Myrcella, que bueno, que no sé si os habéis fijado, pero de los creadores del volante de tractor de Sansa llega el mini disc de anillo de Tristán, porque ese anillo no puede ser más un disco, un CD, vamos, puesto en el anillo, pero vamos, no, es que no podía dejar de mirarlo, pero bueno. Que lo único que hacen estos dos es tontear por los jardines y darse besos, o sea, y venga a liarse, o sea, la primera escena es liarse y luego cuando llega Jaime, que ahora comentaremos, están los dos siguiendo, o sea, dando, liándose también en los jardines, que no hacen otra cosa. A mí esta Myrcella la veo, no sé, normalita, tampoco se ha lucido mucho, pero este Tristan sacado de una boy band, de un One Direction, la verdad es que no me gusta absolutamente nada. Tiene una chulería y un... que vale, que Oberyn también la tenía, pero este es un... yo lo veo un niñato, sinceramente, no me gusta absolutamente nada. Luego vemos una pequeñísima conversación de Doran con Aryo Hotta, en la que, bueno, que más o menos parece ser que nos hacen ver que sabe lo que va a pasar cuando le pregunta si recuerda cómo usar la alabarda, y con la cara que se le queda frunciendo el ceño de que, bueno, que se va a liar y tú estate preparado que luego te vamos a necesitar. Posteriormente vemos nuevamente a Jaime y a Bronn, las locas aventuras de... ¿cómo eran? Connor y Dandel, no me acuerdo el nombre de estos dos, pero bueno. Llegando a Danza del Sol, mientras canta la mujer del Dondiense. Tampoco entiendo qué sentido tiene esta escena. Lo que sí me da mucha rabia es que parece ser que cualquiera disfrazado de dorniense puede entrar en los jardines del agua y no hay nadie. Es que no hay nadie. O sea, entran un grupo de personas, entran ellos dos a caballo y luego vemos cómo se pasean tranquilamente por los jardines del agua. No hay guardias a la vista, no hay nadie que pueda detenerlos o por lo menos hacérselas pasar mal para entrar en los jardines del agua. Es decir, lo veo, no sé, irreal. Por lo menos, joder, pues unos guardias que disimula un poco, vale, pero entrar tan de sopetón me parece tan ilógico y tan irreal que bueno. Seguimos con esta breve escena, no me acuerdo cómo se llama este lugar de los Alcázares, el baño de no sé quién, no me acuerdo del nombre de una reina, en la que están conspirando, y vemos como las serpientes siguen sin tener diálogos, es decir, no hablan nada, tienen dos frases, una de ellas es Soy Ovara, hija de Oberyn Martell, y ya está, y luego vemos una escena, que sí, es que no tiene nada, y luego vemos la escena de lucha que sale de casualidad, cuando llegan Jaime y Oberyn, que bueno, perdón, Oberyn, Jaime y Bronn, que bueno, directamente se presenta tal y cual, dice tú cállate, le pega la hostia en la cara y se va a llevar a Myrcella, cuando casualmente, al tiempo, aparece la serpiente de arena, qué casualidad, para llevarse también a Myrcella. Es decir, se han juntado ahí los astros para que estos dos bandos se encuentren. Como digo, una escena de lucha completamente patética, sale de casualidad. Es incomprensible que una persona que va a luchar cuerpo a cuerpo lleve un látigo, porque si os fijáis, están las otras dos luchando, una con la lanza y otra con las dagas, y ella está en medio dando latigazos al aire. Es que no, es que no hace nada, tío. Y de hecho, hay un gif que está la de las dagas, yo no sé ni quién es ya. Haciendo como... ¡Ay, que te doy! ¡Ay, que te doy! ¡Ay, que no! Para adelante, para atrás, como, bueno, o sea, es patético, es absolutamente patética la coreografía de lucha que tienen. Y de hecho, en el GIF lo pusimos en nuestro Twitter, se ve como Bronn le da un espadazo a la actriz, en este caso, no está previsto que sea el personaje, pero le da con la espada en el costado. Es decir, ¿qué sentido tiene eso? Es que no puedo más. Luego ya llega Areo Jota, soluciona el pescado, el conflicto y nada, pues todo se queda más o menos como estaba. Supondremos que detienen al área, intuimos que detendrán a la serpiente o a las lombrices de arena y a Jaime pues se lo llevan, que eso sí es una escena que vimos en el trailer, que bueno, que luego entrará ya en el palacio y tendrá sus conversaciones, pero a mí es que Dorne me está doliendo lo más grande, y más viendo que está rodando en el Alcázar, es que me da una pena y una rabia a la vez que no puedo con ella.
Bueno, pues tenemos la peor escena de la temporada. Y quedan tres capítulos después de este, cuatro, perdón, pero vamos, es imposible que lleguemos a un nivel tan bajo como este. Podemos aplaudir y dar el premio. El año pasado tuvimos a las tropas de los Hijos del Hierro liderados por Asa Yara entrando en Fuerte de Terror de manera totalmente absurda. Y aquí tenemos la pelea dorniense, que es un insulto a la inteligencia. Así de claro. Bueno, a ver, o sea, por salvar cosas, a mí me moló muchísimo que Bronn cantara la canción de la mujer del dorniense. Me gustó, pero muchísimo, además. Me gusta que en la serie metan pues, parte de la cultura, por decirlo así, la cultura de Poniente que sale en los libros de ahí. En los libros hay un montón de canciones, en la serie han montado dos, y esta es la tercera que cuentan, ¿no? La de la mujer del dorniense, que además no cuentan el final, a ver qué pasa con el final de la canción, ¿no? Pero vamos, dejando eso a un lado, bueno, es que el disparate es un disparate tras otro, es una cosa dramática esta escena, ¿no? Lo que has dicho tú de cómo se infiltra en los jardines del agua es ridículo. Luego, o sea, ¿qué pretende esta el área arena tan diferente a las novelas haciendo el juramento ese con las tres, cada una diciendo nunca doblegados, nunca rotos? Que no sé cómo lo han hecho el doblaje, pero es en inglés Unbow, Unmet, Unbroken, es el lema de la casa Martell. Pero es que ninguna de esas cuatro personas es un Martell. O sea, son todas bastardas, ninguna. Vale que los bastardos en Dorne son muy respetados, pero ninguna es una Martell. Ninguno tiene derecho a decir las palabras de los Martell porque no lo son. No es un lema de Dorne, es un lema de los Martell. Entonces, además, ¿qué espera el área? ¿Que no les detengan? Luego, esto es una serie de televisión y todo es un poco cogido por los pelos, porque justamente cuando van a Serpientes de Arena, justamente aparezcan Jaime y Bronn, que han estado andando durante semanas para llegar allí, ¿no? Es todo ridículo. La coreografía de lucha, como he dicho alguna vez, también las coreografías de lucha yo no me entero de gran cosa, pero vamos, esta me ha parecido lo que habéis dicho, ¿no? Bastante, bastante ridícula todo, ¿no? El gif ese que has puesto, vamos, yo es que mi percepción es que han puesto en esta escena actuar a gente que no sabe luchar. Habían dicho que las actrices estas habían aprendido a manejar el látigo y las dagas y tal. Yo creo que en uno de los gifs estos se ve que hay un doble actuando con las dagas estas, pero es que no hay ningún tipo de habilidad para lucha de ninguno. Y luego, aparte, es un insulto también a la inteligencia, que, o sea, tenemos tres guerreras, se supone que son guerreras súper buenas y tal, tres guerreras que luchan, o sea, entrenadas para el arte de lucha, luchan contra un tío y medio, porque es, Bruno es un gran luchador, pero el otro es un tío que está manco, es decir, no es para nada un buen luchador. Tres tías contra un tío y medio y son incapaces de derrotarlas, o sea, es que es ridículo, es que, o sea, la verdad es que, hombre, al menos vemos un poquito que los grandes alcázares son bonitos, sí, pero a mí me da pena que la gente en el mundo, cuando ve la serie diga, vaya puta mierda, porque es que es basura infecta Dorne, y va a asociar eso con Sevilla. A mí es lo que me da mucha pena, la verdad.
Yo de verdad no sé cómo empezar a hablar, porque bueno, de una cosa estoy segura, que los que estamos aquí estamos de acuerdo, y eso me congratula muchísimo, que una vez estemos de acuerdo todos en un punto. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? A este Tristán solo le faltaba decirle, venga, tonta, sobre la puntita, que vamos, un chulo playas poco. Alexander Siddig me da muchísima pena, porque tenía muchísimas expectativas. Yo tenía muchas expectativas puestas en este capítulo en concreto, cuando vi los títulos de los capítulos, porque, jolín, a mí me gusta mucho Dorne, y este era el capítulo de Dorne, y esto es lo que nos hemos encontrado. Y, en fin, que me parece que están desaprovechando mucho a Alexander Siddig, que me parece un gran actor, y me parece que podría haber hecho, bueno, todavía quedan cuatro capítulos, todavía tenemos un poco de esperanza, ¿no? Pero que podría haber hecho un gran Doran. Y bueno, si hay una cosa buena de estas escenas, por sacarle algo, porque yo qué sé, hasta en los lugares más recónditos e inhóspitos se puede encontrar algo bueno, pues es, ha sido esa mirada de entre pena y preocupación cuando le dice a Areo si recuerda cómo usar la alabarda, porque parece que sabe lo que se le viene encima. Pues esa mirada es lo único bueno que saco de toda la escena, porque vamos, el área y la conjura de serpientes de arena, de ¿cómo las llaman? De gusanitos de arena o algo así las llaman por Twitter. Que iban a
lombrices de arena.
No sé, es que no me lo puedo creer, de verdad. De la coreografía de lucha, poco tengo que decir. Como, vamos, estoy totalmente con Javi, es un insulto a la inteligencia todo. La tía del látigo en medio ha sido tremendo, vamos, nos hemos reído un poco. Ha sido totalmente. Recuerdo que Mirce, cuando lo estábamos viendo, me decía, tía, ¿no te recuerda una película de pájaros y este eso? Que era totalmente así, como, anda, mira, y se encuentran, anda, mira, qué casualidad, todos ahí juntitos. Al final va pasando todo, pues eso, como en una comedia mala. Y bueno, de lo del yo lucho por Dorne, ¿por quién lucháis vosotros? Pues tampoco voy a decir nada, porque a cuento de que venía esa frase ahí, no sé. No me ha gustado nada esta parte, y lo único que voy a decir es que se abren las apuestas para ver cuánto va a durar vivo Bronn, porque yo creo que con esa daga con la que le han herido, yo creo que seguro que estaba envenenada o algo, y ya veremos.
Pues yo no me ha gustado, a ver, no, pero tampoco me he rasgado las vestiduras, sí que hay alguna cosa que me ha chirreado mucho, pero bueno, lo primero están Tristán y Myrcella, que bueno, es una escena, son chavales, es en la plenitud de la vida. Me hizo mucha gracia, como decís, el anillo, que es que casi le corta la oreja a Myrcella, no quiero decir nada, pero y sí que Tristán es un poco niñato, pero la verdad es que los libros tampoco te lo caracterizan mucho, y aunque es un poco niñato, a mí me ha cuadrado con un niñato dorniense, con sí un poco la chulería de Oberyn, de un chaval de 16 años que es príncipe y que está ahí en los jardines del agua con una rubia que le han traído de Desembarco del Rey. Luego la conversación de Doran y Areo me ha gustado, es verdad que están desaprovechándolos muchísimo ambos, sobre todo a Doran. Pero bueno, la verdad es que podían no sacarlos directamente, y al menos pues nos han dado esta escenilla que con dos frases te es muy eficiente. Sobre todo porque me ha dado la sensación de que te dejan ver que igual Areo usa un poco más ese hacha que llaman hacha, que bueno,
a la barda.
A la barda, más bien, como decía Vero. Y bueno, por lo demás, el área y las serpientes que tienen ahí el campamento base debajo de Alcázar, que es como, bueno, se supondrá que hay pasadizos, no hay muchas referencias, vale, nos tenemos que creer que han llegado por ahí por antiguos túneles dornienses, pero vamos, queda ahí un poco como que tienen ahí el camping montado debajo de los aposentos de Doran. La escena de lucha, yo siempre intento criticar un poco estas cosas porque no sé mucho de coreografías de armas, me gustan mucho las armas, pero siempre pienso que bueno, que el HBO tiene que contratar a gente que sepa de estas cosas y no puede ser tan horrible como parece. Sí que me ha decepcionado. Creo también que eran muchos estilos de lucha, muchas armas, había que luchar con un manco, con Bron, que es un barrio bajero, luego una lanza, dos espadas, un látigo, que lo del látigo, como ha dicho Carlos, ha sido lo peor. La verdad es que eso, lo único que me ha gustado es cuando le ha aparecido de repente la mano a Jaime, pero por lo demás sí que es verdad que parecía que les estaba haciendo saltar más que otra cosa, sí. Pero siempre digo que eso, que no tengo un poco de cuidado siempre al hablar de esas cosas, porque digo yo que el HBO contrate a gente que sepa más de coreografías de armas que yo, entonces, pero sí que no me ha gustado, y si no me ha gustado, no me ha gustado. Y bueno, llega Areo, pone las cosas claras, le pone la alabarda a Jamie en el cuello, con esa escena de 2 segundos también es de lo mejor de Dorne, para lo mejor de Dorne, porque a Doran no lo están aprovechando, pues Areo tampoco, pero bueno, por lo menos pues las dos cosas que hace me molan y espero que pues, lo saquen un poco más, y yo espero que a Doran también lo exploten un poco más en los siguientes capítulos, ahora que Jaime va a estar menos infiltrado, que por cierto no lo he dicho, pero la infiltración también es muy triste. Bron lo puto mejor cantando, lo mejor de la escena sin duda, pero bastante triste la infiltración. Sí que es verdad que el HBO no tiene, como decíamos el otro día con lo de Joel Getirio, no tiene que enseñarnos todos los pasos, pero hombre, es que son los jardines del agua, una escena ahí de Bron es mucho de ir acuchillando ahí a los zorros, pues acuchilla a un guardia, y que Jaime haga un poco el canelo con la mano de oro, y pues por lo menos nos ponen como han entrado, pero queda como, hey, los jardines del agua, es que, como si vas al jardín de tu barrio. Pero eso, la escena, la parte de Dorne, pues hombre, como a vosotros y a la mayoría de gente, no me ha gustado, pero no me he rasgado las vestiduras ni he sufrido en demasía.
Pues yo sí, porque tenía una gran expectativa con Dorne, como lo ha dicho Vero, y no lo están cumpliendo para nada. Y de hecho, adoran el personaje que más carisma podía tener, bueno, al margen de la Serpiente de Arena, que son unas asesinas del copón, y no están resultando, es que no sirven para nada. De hecho, es que no tienen ni diálogo las Serpientes de Arena. Lo hemos visto ya un par de veces o tres y no tienen diálogo alguno. Es que es una pena absoluta lo que están haciendo con Dorne, pero bueno, a ver. En este caso vamos para bien, porque ya tenemos otra escena de Desembarco del Rey, y agradecemos, yo por lo menos pongo el grito en el cielo agradeciendo que hayan recuperado a Diana Rigg, a Olenna Tyrell, que vemos cómo está llegando a Desembarco, y la escena de que dice que huele a mierda desde una legua y tal, me ha encantado, aunque no aporta casi nada, pero el hecho de que diga para y luego dice pero ¿por qué paramos? O sea, ella misma se contradice, me encanta la actitud de esta mujer. Luego vemos una pequeña conversación entre Margaery y Olenna, en la que prácticamente ella le está admitiendo que sí, que bueno, en propias palabras, que Lora es un muerde almohadas, pero que si encarcelaran a todos los muerde almohadas de Desembarco, no habría sitio en las celdas. Y luego le dice que bueno, que Renly también se había tirado a todos los parafernos que tenía, y no pasa nada porque era el hermano del rey, y le dice que ella es la hermana de, bueno, que Lora es el hermano de la reina, es decir, que lleva toda la razón del mundo. Que a ver, que lleva una actitud más progre, por así decirla, pero claro, también le está tocando a su familia, por supuesto. Y posteriormente, yo creo que la escena culmen de esta parte, antes de llegar al juicio, es la conversación entre Olenna y Cersei, que es que es magnífica, la coja por donde la coja. O sea, son dos grandes, a cada cual mejor, y yo creo que más tirando al ápice descarado de Olenna. Porque vemos como Cersei está escribiendo, parece ser nada, como ella misma le dice, como habéis dicho antes, me recuerda un montón a la escena de Tywin, que básicamente le está haciendo esperar para joder y ya está. Y luego vemos, como le dice Olenna, que bueno, dice la famosa lengua de zorra de la reina de las espinas. Y dice, la famosa zorra, la reina Cersei. A mí se me quedó la misma cara que a Cersei, sinceramente. Me encantó el zas que le pega. Y luego una conversación que básicamente trata sobre alianzas. Cersei haciéndose la víctima, que no tiene nada que ver con la detención de Lora, y básicamente Olenna diciéndole que las verdades, que sí, que sabe perfectamente que ha sido ella y que lo que quiere es la liberación de Lora, que si a ver ahora no le va a hacer falta el oro de los Tyrell y el trigo que le aporta el dominio, que lleva toda la razón del mundo, puesto que los Lannister de la serie están en bancarrota, a diferencia completamente de la de los libros. Al final la conversación se termina, gana Cersei, la verdad, en esta conversación, Olenna no saca lo que quería, y vemos justamente cómo es verdad lo que decía que no estaba escribiendo, porque al irse empieza otra vez a escribir Cersei, y en cuanto se va, deja de escribir, tira la pluma, es que se las caza todas, pero claro, aquí la que ha ganado es Cersei.
Sí, la verdad es que lo primero, me quito el sombrero ante, para mí, el mejor actor o actriz de cualquier sexo de masculino o femenino de Juego de Tronos, como es Diana Rigg. O sea, es que es capaz de convertir cualquier escena, por muy tonta, pequeña, tenga tres líneas que sea, en una escena soberbia, ¿no? O sea, lo que dices tú, es un poco tonto que si va en el palanquín, se baja, no sé qué, huele mal, sí, pero es que es Diana Rigg, o sea, ella sola te gana la escena, ¿no? Me gusta el duelo que tiene con Cersei, ¿no? No me parece tampoco increíble, pero me gusta mucho, ¿no? Recordemos que las novelas, esto es una decisión de la serie inventada, en las novelas, tras la muerte de Joffrey, bueno, de hecho, tras la muerte de Tywin, porque es muy, muy poco después de la muerte de Joffrey, Olenna se va a desembarco. Hay quien teorías que dicen que en realidad no se va, sino que se queda cerca aconsejando y planificando todo lo que sucede en Festín de Cuervos. Pero bueno, la idea es que al menos deja de manera visible desembarco el rey y no está. Es decir, aquí no debería estar si fuéramos fieles a las novelas, pero la HB en una decisión inteligentísima, aunque bueno, era bastante evidente, ¿no? Si tienes a Diana Rigg disponible, evidentemente tráela a la escena y sácala todo lo que puedas, ¿no? Pues han traído a Diana Rigg y eso, son dos escenas muy buenas. Y bueno, solo son un anticipo para ver lo que Diana Rigg va a hacer esa temporada, que yo creo que en los próximos capítulos va a tener un papel aún más relevante, porque aquí eso, habla un poco con Cersei, pero no le saca todavía ninguna carta ganadora, está todavía un poco testando cómo funciona Cersei.
Bueno, y es lo que comentábamos antes de Cersei, yo aquí la vuelvo a ver muy suave, la acaba de llamar zorra y bueno, dice, bueno, olvidaremos esta conversación. De nuevo, yo esperaba más garra de Cersei, pero bueno. Olenna también, la conversación es muy buena en sí, pero para ser dos titanes, me ha parecido también un poco suave. Como decís, gana Cersei, parece que Olenna se rinde un poco, pero bueno, yo espero y creo... que Olenna va igual de pasar de las palabras a un poco la acción y haga algo. Igual tiene otro as bajo la manga, no creo que otro collar, pero bueno, que va a tener, como dice Javi, importancia en los próximos capítulos. Si la escena, bueno, ya lo comentábamos antes, que se simil con Tywin, en general es muy buena, pero claro, estamos acostumbrados a estas escenas mucho y sí que las veo a las dos suaves. Habrá sus razones, pero bueno.
Con la diferencia, Capi, que Tywin sí estaba escribiendo y que Cersei está haciendo un pegote de lo más grande.
Claro, claro, es totalmente actuación. Quiero ser como papá.
Claro, le está imitando, pero del todo. Pues, no sé, a mí no me ha parecido tan suave. Olenna, desde luego, cuando aparece es una maravilla, ¿no? Esta mujer y sus conversaciones con cualquiera son magia y vamos, la famosa zorra, la reina Cersei, es espectacular. Olenna, por cierto, también, vamos, genial, es poco. Como me dijo Mirce cuando vimos el capítulo, se le nota mucho a Cersei en la cara el agotamiento, en las expresiones, en... pues simplemente mirándola a la cara le notas cansada, le cuesta más disimular, no está jodida, mucho más de lo que quiere reconocer, Y coincidió también con Mirce cuando me dijo: estoy deseando que le explote la mierda en la cara, porque cómo se está portando la capulla. Bueno, y sobre el interrogatorio, el juicio, vamos, ¿estamos hablando ya del juicio o no?
No, todavía no, todavía no.
Ah, vale. Pues nada, la escena con Olena a mí me ha parecido... A ver, es una escena corta y sí, quizá no ha habido tantas uñas como otras veces, como nos tenían acostumbrados, pero es que yo creo que es eso, que Cersei está cansada realmente de... o sea, sí, quiere pelear, pero como mencionabais antes, está como una leona enjaulada y dando tantos zarpazos y tal que llega un momento que se agota, ¿no? Yo la veo cansada.
Uh-huh. Y ya sí, nos vamos al juicio. En este caso, lo que no me gustó de los trailers de HBO es que adelantaran esto, porque yo sí me hubiera esperado un poco más la sorpresa del final del juicio, pero bueno, no pasa nada. Empezamos con Loras en el... silla de los acusados, por así decirlo, y vemos como Jonathan Pryce, el Gorrión Supremo, yo lo veo con un perfil muy bajo para el que debería tener, pero bueno, como intenta culparle de todo lo que puede. Empieza diciendo que él no luchaba por el rey legítimo ungido por los siete, por Joffrey por entonces, sino que luchaba por Renly y que bueno, dice que era su amigo y que tal, bueno, que se redime y que lo perdona, vale, de acuerdo. Y posteriormente le vuelve a acusar de blasfemia, de sodomía y de... no me acuerdo qué era lo tercero, pero bueno, básicamente de los delitos que ya sabemos. Al principio parece que todo va bien, lo niegan, como buena familia real española, lo niegan todo y... sorpresa para los propios testigos, por así decirlo, cuando llaman a declarar como, entre comillas, culpable también a Marga Eri, que también le dice que, bueno, que ningún rey ni ninguna reina está exento de prestar testimonio ante la fe, ante los siete. Lógicamente vuelve a defender a su hermano ante la aprobación de Olena, que no, que tampoco dice nada. Pero todo se trunca cuando llega aquí el nuevo personaje que nos metieron hace ya y que han vuelto a meter varias veces también con Loras. Yo creo que se veía venir, no ya tanto por los trailers, sino por la relación que básicamente le ponían con Loras. Y sobre todo con la mancha esta de forma de Dorne, que yo cuando lo vi aparecer por esa puerta, a mí se me vino a la mente la mancha. Efectivamente, él dice que sí, que ha yacido varias veces con Loras, aunque solo hemos visto una, pero bueno, vale, lo podemos creer. Y sobre todo cuando alude a la mancha, que a mí lo que me choca es que lo declaren culpable simplemente por la mancha. Es decir, no la enseñan ni piden pruebas al respecto. Puede ser una mentira suya. Lo veo un poco a la ligera. No me hubiera importado que fuera verdad, que dijera, pues bueno, a ver, enseña la mancha, a ver si es verdad. Vale, porque, coño, es una prueba, ¿no? Bastante fiable. Y lo que ya me gustó para rematar era que la propia Marga Eri saliera escaldada, ya que también le acusa a ella como testigo de los hechos y de haber mentido a la fe, y que bueno, que más o menos van encauzando lo que debería ser, sobre todo con la detención de la propia reina, que es que a mí me encantó la escena cuando empieza a llamar a Tommen, y se la están llevando y el pobre Tommen pues tampoco puede hacer nada.
Es una escena que de nuevo me... A ver, comparto mucho lo que tú dices, Carlos, en tanto en cuanto el tráiler nos ha un poco arruinado esta escena, ¿no? Que si no, yo creo que nos hubiera impactado más, ¿no? Lo de la aparición de Olivar, ¿no? En cuanto vi juicio, aparecía ahí primero Loras negándolo todo, luego Margaery, en cuanto se lo dije, vale, pues está claro que si hablan los dos van a condenar a los dos y además la culpa será de Olivar porque estaba cantado, ¿no? La verdad. Pero bueno, así que eso... Quizá por eso la escena no me ha gustado tanto, ¿no? Quizá para un espectador que no haya visto los trailers o no esté un poco atento a estas cosas, pues sí que le hubiera gustado más, ¿no? En los libros, bueno, me gusta que hayan mantenido el hecho de ver a Margaery prisionera de la fe, ¿no? En los libros ella es condenada por un motivo distinto, y es que, bueno, como hemos comentado en algún podcast anterior, Margaery durante todo Festín de Cuervos desde el punto de vista de Cersei, ella duda si Margaery es virgen o no y si es cometido adulterio porque está casada con Tommen, claro, y Tommen es demasiado pequeño como para, bueno, para poder consumar el matrimonio. Así que finalmente Cersei logra condenar a Margaery a través de Serosny Kettleback, un caballo de la guardia, un caballero, ni más ni menos, que se hace pasar por su amante y en una confiesa ante el Gorrión Supremo de que eso, que haya sido con Margaery, que por tanto ella es culpable de adulterio, ¿no? Y encima adulterio real, ¿no? Porque le está poniendo los cuernos al rey, ¿no? Así que bueno, aquí ese es el problema para mí, ¿no? Que el argumento me parece un poco tibio, ¿no? Te vamos a condenar por blasfemar, por mentir ante la fe de los siete, y por eso metes a alguien en la cárcel. Me parece un poco exagerado, ¿no? La verdad. Pero bueno, la escena está bastante bien. Yo creo que eso nos permite un poco encauzar con el final de temporada en Desembarco del Rey, que va a ser muy interesante. Y Jonathan Pryce, tú has dicho que tiene aquí un perfil bajo. A mí me parece que yo ahí discrepo. Primero, bueno, antes has dicho que no has visto más veces a Loras con Olivar. En la tercera temporada sí que ha salido más veces. Pero bueno, Jonathan Pryce yo creo que ahí es quien domina la escena. Quien está con un perfil muy bajo, pero realmente quien dirige el juicio, ¿no? También es que es un personaje que yo creo que para dominar no tiene que gritar, no tiene que hacerse notar, ¿no? Tiene una figura que con un tono, o sea, con muy poquita intercepción, como es que además quien tiene, por decirlo así, el poder militar, lo cual es un poco absurdo, pero bueno, es el contexto de la serie que hemos visto, a diferencia de los libros, con muy poquito puede hacer que hasta los reyes se sometan a su voluntad, ¿no? Y ya por último, me gusta mucho que dejen a Tommen tan inútil, porque es que Tommen es un chico que es rey, porque es hijo de quien es y tal, pero que el tío no pinta nada. Entonces yo me acuerdo que hablando con amigos de estos que ven la serie, como ven cualquier otra más, y tampoco han leído los libros, ni pasan un poco el tema, decían, pues qué tonto Tommen, que han dejado que se lleven a su mujer, que es la reina, y encima se han dejado que se lleven a Natalie Dormer, o sea, no se han llevado a cualquiera, han dejado que estos chalaos, el ISIS este... Del poniente, los nazis estos ultrasur fanáticos raros que son la fe de los siete aquí, se han llevado a tu mujer y no dices nada, se han llevado a tu mujer y no dices nada. Y yo decía, si es que el pobre, ¿qué va a hacer? Es que este rey no pincha ni corta, es un mero titre de su madre y de Margaery, pero hemos visto que al final Margaery tampoco pudo hacer nada, ¿no? Así que eso, me gusta la escena, me puede dar gusto más por eso, pero bueno, en general estoy contento.
Pero sin embargo, Javi, yo lo que, en cuanto a perfil bajo me refiero, lógicamente no es el de los libros todavía, pero es que lo veo tan al servicio de Cersei por ahora, es que todo lo que está haciendo es en pos de Cersei, porque fue ella misma la que le puso en esta posición de Gorrión Supremo, de Septón Supremo. Por eso lo veo tan... Como digo, al servicio de Cersei, que es que no, todavía no me llega a terminar de convencer.
Es que aquí no puedo decir nada sin hacer spoilers, así que no.
Claro, claro.
No puedo decir nada.
Pero digo, yo hablo de la serie, por supuesto. Ahora mismo estamos hablando de la serie. Que por eso, que lo veo al servicio. No le veo una doble intención por ningún lado. No le veo sus propios motivos, motivaciones. Simplemente, pues, al servicio de Cersei por ahora.
En el tráiler del siguiente capítulo, en el tráiler, se ve a Jonathan Pryce hablando con Dina Rigg, es decir, al Gorrión Supremo y a Olenna Tyrell. Así que...
No lo he visto todavía.
Pues sale en el tráiler, así que tranquilos todos.
No me hables del tráiler del siguiente, que mira, lo he visto y es que entre lo que he visto y lo que has comentado, sin decirnos nada y sin entrar en spoilers, de lo que viste en la grabación, vamos, en el doblaje... Vamos, es que tengo más ganas que nunca de que llegue el siguiente episodio. Bueno, este interrogatorio, ¿no? Porque no es un juicio en sí, porque al final dicen, bueno, creemos que hay pruebas suficientes para ir a juicio, ¿no? A mí me parece una escena brutal y no me parece, no sé, a mí no me ha parecido que el personaje de Jonathan Pryce, que el Gorrión Supremo, estuviera solamente a cargo de... O sea, al servicio de Cersei. De hecho, iba a destacar precisamente la actuación de Jonathan Pryce porque le he visto muy el Gorrión Supremo, muy implacable, como que ya es una de una forma diferente a como cuando se lo encontró Cersei, que parecía así como un tío, así como más amable, más campechano y más esto. Y ya no le veo tan así, que obviamente... bueno, nos parece que está haciendo lo que Cersei, no lo que ella le ha dicho, sino que él cree tiene unos ideales y tal, y lo que está haciendo este chico pues va en contra de esos ideales, por mucho que sea el hermano de la reina, y ya está. No sé, yo lo he visto así, a mí me ha gustado muchísimo, desde luego. Me ha parecido una escena, claro, como es lo que nos pasa, ¿no?, a los lectores, como las cosas son diferentes, pues nos sorprenden, ¿no? Yo no me esperaba que fuera a pasar esto. Ya sabíamos que al que habían acusado era a Lora, sino a Margaer y todo eso, pero no me esperaba que al final la fueran a acusar a ella también. Tomen, coincido con Javi en que ha quedado patente ahí su papel como un rey de pega, que no vale para nada, es que no vale ni para levantarse siquiera y decir que os lleváis a mi mujer, que ni siquiera, Dios mío, qué criaturica. Pero bueno, claro,
es que os lleváis a Natalie Dormer.
Eso digo yo, que os lleváis a Natalie Dormer, hombre. Vamos, que soy yo y me levanto y me tiro a los gorriones esos. Pero bueno, en fin, que actuaciones geniales por parte de todos, me ha parecido a mí. Cada mirada de todos, porque todos han tenido un momento ahí, miraditas, sonrisitas de Cersei, cada sorpresa, porque hay que ver la cara que se le pone a Olenna cuando dicen y acusamos a la reina Margaery. Vamos, ha sido que bueno, que ha cambiado un poco el tema, pero al final es lo mismo, testigos que mienten, no sabemos si porque son obligados o por voluntad propia, porque a mí esto es una cosa que me tiene un poco intrigada. A ver, ya sabemos que Olivar no era escudero de Loras, como dice en el interrogatorio este. Así que sí que vimos que cuando los gorriones nazis estos entraron en el prostíbulo de Petyr, en el capítulo pasado, él estaba allí y él fue el que les dijo que esto es un establecimiento de Petyr Baelish y tal y cual. Entonces ellos saben que es, digo yo, ¿no? Ellos saben que es prostituto. Yo quiero creer aquí en la serie que ha sido Cersei la que ha sobornado de alguna forma a Olivar para que mienta, porque si es el Gorrión Supremo el que ha permitido que vaya una persona mintiendo a este interrogatorio, y a este Gorrión Supremo se le presupone una honorabilidad fuera de duda, ¿no? Además, vamos, que se supone que es un jolín, que aparte del representante de los siete aquí, o sea, es como el Papa, ¿no? Debe de ser más honorable y más. Si él hubiera consentido esta mentira, es que desde luego me parecería deplorable, vamos. Llegan como que son los que vienen a acabar con la hipocresía, con la injusticia de una institución que está corrompida por los lujos, como y por la codicia y por la lujuria y tal, como estaba el anterior Sextón Supremo, y lo hacen así, con mentiras. Y vamos, lo digo totalmente al margen de los libros, porque esta escena, pues aunque se parezca, no es igual y no se puede comparar, y tampoco se pueden comparar en sí los personajes.
Bueno, yo creo que, vamos, a mí me parece bastante evidente que cuando el diálogo de Meñique con Cersei diciendo yo solo quiero servir al reino, va implícito que Olivar trabaja para Meñique, porque es el jefe de su burdel, el encargado, y que evidentemente sucede fuera de las cámaras. Pero vamos, yo creo que podemos concluir sin ningún problema, no hace falta que nos lo expliquen, aunque el HBO se explique siempre en explicar las cosas y no tener que sugerir como en el libro. Pero vamos, me parece muy claro que Cersei ha planificado esto con Meñique, que se ha dicho, oye, tengo que inculpar a Loras de alguna manera. Pues dice Meñique, pues mira, precisamente tengo un tipo que conoce a Loras porque se ha acostado con él y tal, que está a mi servicio, así que va a ir al juicio y va a decir esto. Entonces, como además tiene parte del testimonio que es cierta, lo de que haya sido con él y lo de la marca de Dorne, vamos, o sea, a mí me parece que todo bastante claro. Quizás, no sé, a lo mejor me estoy columpiando, pero me parece todo bastante lógico, y que eso, que no hacía falta mostrar la frase de Meñique hace 6, oye, tengo un tío que trabaja para mí que hace tal, 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 pero me parece que será por supuesto, vamos.
Claro, pero el problema es que ellos, o sea, no el mismo Gorrión Supremo, porque él no fue allí al burdel cuando estuvieron ahí armando la trifulca, pero sí que fueron otros que podrían haberlo reconocido y haber dicho, oye tú, pero si tú eras el que estaba allí en el burdel.
Bueno, pero él no estaba haciendo nada.
No, pero estaba diciéndole a todo el mundo, estaros quietos que este es el establecimiento de Petyr Baelish. ¿Tú crees que un escudero iba a estar allí diciendo, orden.
No sé.
Sí, yo pienso lo que tú, o sea, lo que tú dices te lo compro, me parece plausible, sí.
Respecto a lo que hablasteis al principio de que nos spoilaron un poco esta escena, sí que es verdad, y la verdad, y yo creo que todos cuando estábamos viendo el juicio, pues sí que pensábamos que iba a pasar. Aún así, yo soy muy poco de predecir mientras veo el capítulo, entonces me suelen sorprender estas cosas, y sobre todo el giro de Margaerín culpada, aunque en los libros hay algo muy parecido. No me lo esperaba, porque bueno, Margaerín ya sabemos que es distinta a los libros. A mí me encanta la Margaerín de la serie. Me sorprende, bueno, no me sorprende, pero creo que ya que lo que han comentado Javi Vero ahora de que Meñique, Olivar, pues creo que se podía haber aprovechado la coartada de Olivar de la marca de nacimiento de Loras. O sea, eso es casi la firma que te asegura que todo lo que diga Olivar, entre comillas, es cierto. Yo hubiera hecho que Olivar hubiera dicho, sí, Margaery nos vio y se unió, porque bueno, son los libros, hasta se insinúa que Loras y Margaery pues podían a veces divertirse juntos, y yo creo que hubiera sido una condena más interesante que esta, que la de, uy, ha mentido Margaery, la condenamos, simplemente dices, uy, pues Olivar a veces cuando venía yo, venía también... Margaery, lo pasábamos muy bien los tres. Luego, el Gorrión Supremo, a mí sí me ha gustado, no me ha parecido que sea un títere de Cersei. Tampoco yo creo que, a ver, que ahora mismo lo que quiere el Gorrión Supremo y lo que quiere Cersei se parece bastante, pero yo veo las acciones un poco de la fe y del Gorrión como un río bravo que ahora mismo sigue por el cauce de lo que quiere Cersei, pero en algún momento... va a haber una bifurcación, va a haber una presa y la va a romper, y Cersei pues le va a estallar la mierda, como decía Mirce. Y luego, bueno, la escena en general muy bien, acaba genial para mí, como decís, Tommen inútil, Cersei pues un poco en su papel de oh, ¿cómo podéis condenar a los Tyrell? No sé qué, es hasta dices, a ver, Cersei, que no te cree nadie. Es como yo a veces jugamos a juegos de estos de mentir con los colegas en los que te es de, bueno, no me voy a poner ahora a explicar un juego, pero es de matar a otros jugadores sin que se enteren, y el asesino se mató a sí mismo y dijo, oh no, he muerto, ¿por qué a mí otra vez? Y todos dijimos, es el asesino. Pues esto es un poco así, Cersei, oh no, los Tyrell, pero si son la familia más querida de Poniente. Luego Margaery, tomen, y sobre todo la mirada de Olenna que le echa a Cersei, es que además yo creo que la estaba escuchando decir, oh, los Tyrell, y cuando ve que se llevan a Margaery, la echa una mirada en plan, te vas a cagar, quedan todavía 4 capítulos para ponerte a caldo, y muy bien.
Así en general, vamos. Pues vamos ya con la última sucesión de escenas del capítulo, que ya esta parte de Invernalia dura nada más y nada menos que 10 minutos, y la vamos a ir dividiendo por partes porque es lo más controvertido, y sí, ya está, creo que damos por hecho ya que es la escena controvertida que comentó Sophie Turner. Se podía dividir en 3 partes. La primera de ellas, digamos la parte del baño de Miranda, en la que, a ver, no me resulta del todo creíble que... veamos a la vieja Remember, que constantemente está como sirviendo a Sansa, ¿no? Que le pone el baño, le tal, le cual. Y en este caso sea la propia Miranda la que se presente, a menos por supuesto que sea de motu propio, que no lo descarto, para ofrecerle este baño a Sansa. Cuya finalidad básicamente es meterle miedo en el cuerpo a la niña, porque ya que empieza a relatar las amantes que ha tenido Ramsay, y que cuando la... Bueno, lo que dijo en el capítulo pasado, que cuando lo aburren... básicamente se le suelta a los perros, y aquí mismo ella le dice que le ayuda, en una ocasión le ayudó a ir de caza, incluso hace referencias a cómo se queda un cuerpo cuando lo muerden los perros, es decir, para meterle miedo Sin embargo, aquí Sansa sabe defenderse y dice: yo soy Sansa Stark de Invernalia, esta es mi casa y no me vas a meter miedo. Lo que te espera, chiquilla. Posteriormente, ya la escena de la boda en sí, que visualmente es una maravilla, o sea, el escenario está bastante bien. Vero, a ti creo particularmente que te ha encantado. Todo nevado en el bosque de dioses, con esas lámparas marcando el camino. Queda bastante chulo, queda bastante romántico y bastante bonito. Y ya la tensión que se masca en lo que es la ceremonia en sí, cuando llega el momento de... bueno, lo que hacen de: yo te tomo a ti, quien la entrega, Theon y tal. El pobre Theon está que, bueno, ya sabemos la actitud que tiene hediondo en estos casos, incluso cuando mira a Ransa y que le dice: bueno, ¿y quién la entrega? Dice: Theon, escudero de Ned Stark. Es que se le rompe completamente la voz al pobre Theon. Es que al final él lo hace espectacular, la actuación que hace, incluso al principio en las habitaciones, cuando le pide que tiene que cogerle de la mano y le dice que no. Pero es que lo hace fantástico. He leído por ahí algún comentario incluso de si la pobre Miranda no tenía frío en el bosque de dioses con ese escotazo que me lleva. Pero bueno, detalle que gracioso que leí. Y en sí la ceremonia la veo bastante bien, la veo comedida. No es una ceremonia de desembarco, una boda de desembarco, que es todo lujo y demás. Y sobre todo la cara de Grinch que se le pone a Ramsay cuando ya por fin le dice: te tomo a ti y tal y cual. Es que ya da miedo. Esa cara ya, con lo formalito que parece durante la boda, que parece un buen tío. ¿Cómo se le cambia la cara? Esa sonrisa de psicópata que tiene. Es que lo hace de una manera fantástica.
Me gusta mucho la escena de Miranda y Sansa en el baño. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes al principio del podcast. Es la primera escena en que alguien dice la verdad. Hemos visto en todo el capítulo a Arya mintiendo, a Jaqen mintiendo, a Olenna medio mintiendo, a Cersei mintiendo, a Olivar mintiendo, a Lars mintiendo, a todo el mundo mintiendo, al HBO mintiéndonos diciendo que Dorne iba a estar bien y dándonos una basura, ¿no? Hemos visto mentiras todo el capítulo hasta que aquí por fin alguien dice la verdad. Y la verdad es una cosa terrible. Y es que Sansa pues intuía que el Ramsay este pues era un tipo un poco raro, ¿no? Pero la primera vez que alguien le dice a Sansa la cara, el monstruo que es Ramsay, ¿no? Y para mí esta escena no es para nada casual, sino que viene, o sea, está íntimamente relacionada con lo que haremos al final del capítulo, ¿no? Es decir, o sea, Sansa va a ir a la boda sabiendo ya que Ramsay es un monstruo, y Ramsay se va a casar con Ramsay después de que alguien que conoce perfectamente a Ramsay, como es Miranda, le cuente lo malvado que es, y aún así ya da el si quiero, ¿no? Para mí esto es un matiz muy importante. Y luego, pues, ya lo has comentado tú, Carlos, ¿no? La verdad es que la escena de la boda a nivel de fotografía es espectacular, ¿no? Es también parecida a la de los libros, con el matiz fundamental de que evidentemente en los libros Sansa no está en Invernalia. Quien se casa con Ramsay es Jaime Poole, que es una íntima amiga de Sansa, de su mejor amiga desde pequeña, a la cual hacen pasar por una supuesta aria. La mayoría de la gente, en el fondo, si leemos un poco de líneas, no lo compra, pero bueno, como los Bolton mandan, pues tragan con ello. Y eso, la imagen es espectacular, con el bosque de dioses todo nevado, además el contraste del pelo de Sansa, que otra vez recupera el tono pelirrojo, la luz de las llamas, las palabras incluso son más o menos las mismas que las de las novelas, ¿no? Hasta este momento, fíjate, estamos en la quinta temporada, habíamos visto bodas, pero todas las bodas habían sido con la fe de los siete, ¿no? Con un septón y tal. Aquí, al casarse por el rito de los antiguos dioses, pues no, claro, no hay un septón y es, pues, más o menos el Russell que, por decirlo así, oficia la ceremonia, ¿no? Pero eso, son dos escenas que me gustan mucho, y la primera por el peso en la historia y la segunda por el aspecto visual.
Concuerdo con Javi, la verdad es que la escena de Miranda y Sansa está muy bien, porque bueno, no sabes muy bien por dónde va a tirar Sansa, porque a veces sí que la vemos como esa Dark Sansa de la que hablamos tanto, pero otras veces vemos retazos de la antigua Sansa, y aquí pues le mete un zas a Miranda, que por cierto, yo en el ranking creo que voy a hacer un ranking y van a ser Oli, la niña... varas de los asesinos. Ahora, Dios, estoy en blanco.
Y la niña borde.
Sí, la niña borde, eso. Y Miranda. Los tres, está un poco menos, pero también me cae bastante mal. A ver qué hace el HBO con ella. Se nota que quieren darle una historia que toque un poco las narices a la trama de Sansa, pero la verdad es que no la aguanto. Y está muy bien el corte que le hacen, la verdad. Y luego la boda, genial. Es una escena tan triste porque que por primera vez, como dice Javi, tenemos una boda de los antiguos dioses, que hasta Rob se casó por los siete, y la primera boda que vemos es esta boda que es tan triste, con Theon repeinado yendo por Sansa tan asustado de que no quiera ir de su brazo porque Ramsay le va a castigar. Con la escena es genial, con la nieve, con el guión, el rito nupcial del norte, me ha parecido precioso. Y es muy triste que sea tan bonito y a la vez tan trágico que sea Sansa casándose con Ramsay. Y Theon presentándola, y quién la trae, quién viene. La verdad es que es una escena emotiva y con muchos contrapuntos.
Te aplaudo, Capi, porque vamos, es que es así. Yo, bueno, este capítulo me está poniendo súper sensiblón, pero es que la primera vez que lo vi con el corazón acelerado porque me estaba imaginando lo que venía después, y como ya lo había visto una vez, la segunda vez que lo he visto no he podido parar de llorar desde que, vamos, desde el momento del baño. Es que es muy, muy, muy fuerte. A ver, yo creo que, bueno, como ya habéis dicho, pues Miranda la quiere asustar, ¿no?, un poco a Sansa, y Sansa ha aprendido que ante los enemigos no hay que mostrar miedo, pero realmente yo creo que sí que tenía mucho miedo porque se estaba dando cuenta de dónde se estaba metiendo, como habéis dicho, porque como comentábamos antes, en los libros Ramsay era un psicópata reconocido, todo el mundo lo sabía. Y obviamente pues aquí mantiene un poco más las apariencias, y si no, pues como hemos dicho antes, Meñique no se habría ido tan contento, porque aunque a veces lo dude, yo creo que Meñique realmente quiere proteger a Sansa, y cada vez veo más claro que eso va a ser al final lo que va a acabar con él, porque como le dijo Varys, lo que pierde al hombre son sus pasiones a fin de cuentas. Así que bueno, pues el caso es que Sansa ya va siendo consciente de lo que le espera, y jolín, cómo va a no tener miedo. Y bueno, pues por otro lado, si ya era fan de Alfie, ahora soy fan devota, pero del todo. Y bueno, y de Sophie, de Ewan, todos han estado espectaculares. Veo fatal, porque sabréis que en estos días ha habido mucha gente que se ha metido con Ewan. O sea, yo esto no lo puedo llegar a entender, que insulten a un actor por un personaje que interpreta, igual que en su día pasó con Lena Headey, y es que no lo puedo entender, o con Jack Gleeson, que precisamente su cumple hoy, el actor que hacía de Joffrey. O sea, vamos a ver, que son personajes que tienen que hacer, y que si lo hacen, si realmente le coges tanta tirria, es porque son muy buenos actores y lo hacen muy bien. Pero ellos son personas independientes y a lo mejor son totalmente diferentes. Vamos, yo no me creo que Aegon Rion vaya por ahí despellejando gente y que sea un puto psicópata, vamos. Pero bueno, en el momento en el que Theon llega y le dice a Sansa, tienes que cogerme del brazo, que si no me va a castigar, vamos. Es que la Sansa de Desembarco habría cogido el brazo a Theon, pero esta Sansa no. Y además le dice, ¿te crees que me importa lo que te haga? O sea, que Dios mío, es que es tan fuerte, porque por un lado me hace decir, ole por Sansa, porque ya va aprendiendo y tal. Pero jolín, es que por otro, Theon, jolín, que me duele en el fondo del alma, porque lo primero, porque no hizo lo que ella cree que hizo, y lo que sí hizo, vamos, es que lo ha pagado con los intereses de cuatro generaciones, por favor, qué criatura. Bueno, y la escena de la boda, como decía Capi, pues es que es, ¿cómo definirlo? Es como de una belleza tétrica, porque es, en otro contexto sería una boda preciosa, o sea, vamos, ¿quién no querría casarse así en un sitio así? Es un entorno idílico, pero es que es horrible, porque es que Ramsay y es Sansa, y Theon tiene que... Madre mía, Theon actuando como quien es, como Theon Greyjoy, y le tiembla la voz cuando tiene que decir que fue vasallo de su padre. Es que se está poniendo un nudo ahora mismo en la garganta solo de pensarlo. Desde el principio hasta el final esta escena es maravillosa, la fotografía preciosa, Sansa está guapísima, preciosa y tan inocente a pesar de todo lo que la hemos visto crecer, que vamos, es tremendo.
No, Vero, tremendo es lo que nos queda a continuación, que apenas nos quedan cinco minutos de capítulo. Y es lo que creo más nos vamos a extender y vamos a debatir entre todos. Porque ya queda lo que queda, la escena del encamamiento, por así decirlo, en la que ya vemos cómo llegan los tres a la habitación de Ramsay. Una pequeña conversación entre la virginidad de Sansa, que ya se le ve a Ramsay que pierde un poco la docilidad, digamos, la amabilidad que hacía ver a Petyr, incluso delante de Sansa. Aquí ya en el dormitorio cambia completamente el perfil e incluso le dice que no le mienta en cuanto a su virginidad porque empezaría el matrimonio con mal pie. Más o menos le dice eso y que nos debemos sinceridad mutua. Sin embargo, todo empieza a descarrilarse cuando le pide que se desnude y la pobre Sansa pues empieza muy poco a poco. Theon se va a ir, o hediondo, se va a ir de la habitación y yo temía, la verdad, cuando le dice no, quédate y mira, que luego se lo vuelve a decir por segunda vez cuando baja la mirada porque lógicamente no quiere mirar, yo temía que le dijera lo que pasa en el libro. Y es que en el libro, ahora comentaremos un poco la polémica que se ha despertado con esta escena. En el libro, Ramsay hace a Theon, por decirlo de una manera fina, calentar un poco a Jane Poole oralmente, ¿vale? Para los que no se lo hayan leído y se lo dice. De hecho, el capítulo termina ahí y hace, digamos, nos imaginamos lo que vendría después, que básicamente seguramente pasaría lo del capítulo. Pero le obliga al propio Theon a hacerle sexo oral a Jane Poole, haciéndose pasar por Arya. Aquí vemos cómo le desgarra completamente el vestido. La cara de Sansa es completamente bestial y sobre todo porque tampoco se ve nada. Cuando luego enfoca en el primer plano de Theon, y se escucha de fondo los gemidos de súplica, básicamente de Sansa, y los embistes de Ramsay. Y es que te parte completamente el corazón, y todo ello sin ver nada y apuntando a la cara de Theon. Es que me parece totalmente, o sea, horrible, ¿vale? Y aquí es cuando vamos a hablar un poco de la polémica de violación o no violación, porque claramente es violación, ¿vale? Creo que comentaba con Vero fuera de micro que había alguien que decía que, bueno, que como estaban casados, no. O sea, no, ni casado ni sin casar, ¿vale? Es una violación. Sin embargo, nos hemos encontrado con violaciones, con numerosas violaciones en Juego de Tronos. De hecho, lo hemos comentado muchas veces con Daenerys, en la primera temporada con Drogo, no se despertó lo que pasó ni con Sansa, ni con Cersei, con Jaime. Aquello era peor, porque aquello se veía, básicamente se veía la cara de Daenerys, de Emilia Clarke. Aquí solo escuchamos a Sansa. Aquello se veía repetidamente. Además, luego con Cersei y con Jaime medio se vio y tal y cual, y se montó un pidote horroroso con el tema violación, y aquí nuevamente ha vuelto a pasar. Y antes de daros la palabra, quiero rescatar unas declaraciones, primero las de la propia Sophie Turner, que ha dicho: cuando leí esta escena me encanta la forma en que Ramsay le dice a Theon que mire, es una situación desalentadora. Luego añade, dice, la temporada pasada el director, Alex Graves, decidió darme pistas. Él me decía, vas a recibir una propuesta de amor la próxima temporada. Dice Sansa, perdón, Sophie Turner, cuando me puse a leer los guiones yo estaba emocionada y al verlo le dije, ¿me estás tomando el pelo? Pensé que el interés amoroso iba a ser Jaime Lannister o alguien que se hiciera cargo de mí. Me encanta el hecho de que Sansa esté de vuelta para reclamar lo que es suyo, aunque al mismo tiempo sea prisionera en su casa. Me sentí mal por ella, pero emocionada porque era algo enfermizo, dice Sophie Turner. Y en cuanto a las declaraciones, hay varias publicaciones. Por ejemplo, Nate Jones, de la revista Vulture, dice: mostrarse cínico al respecto resulta alentador, aunque dice que quiere darle el beneficio de la duda a los productores. No es tan alentador lo que dice, por ejemplo, en Vanity Fair, Joanna Robinson, que dice, titula su artículo, Juego de Tronos no necesita hacerle eso a Sansa Stark, ya que dice que opina que el momento no solo resulta desagradable, sino que es algo peor, es inútil y redundante. Y dice Joanna Robinson, ¿de verdad la violación es el único horror al que Juego de Tronos puede exponer a sus personajes femeninos? Y ya el Sumun dice de Mary Sue, que es una web referencia para el friquerio feminista, como se define, dice que ha tomado medidas y que no va a informar de nada que tenga que ver con Juego de Tronos a partir de ahora. Es decir, cada uno de más, o sea, de menos a más, por así decirlo. El propio George Martin se ha pronunciado nuevamente, aunque ha repetido lo mismo, que la serie no tiene nada que ver con los libros, poco más. Y nuevamente es la polémica de violación. Es decir, yo creo que es la doble moral. Pueden matar a gente en Juego de Tronos, pero claro, la violación es una violación y ponemos el grito también en el cielo, que está igual de mal, por supuesto. Pero ¿por qué no pasó con Emilia Clarke, con Daenerys Targaryen? ¿Por qué pasó con Cersei y ahora ha pasado con Sansa? Yo tengo la teoría de que es porque a Sansa la hemos visto crecer en la serie, entonces más niña de lo que era Emilia Clarke por entonces. Pero claro, la escena sigue siendo completamente desalentadora y dura y todo lo que queramos decir, y así es la escena controvertida que hizo a todo el mundo estremecerse durante el rodaje que ya comentó Sophie Turner.
Buf, a ver, de esto podemos hablar largo y tendido, ¿no? Yo, para empezar, quiero recordar a todos nuestros oyentes el podcast de polémicas y controversias de la serie. Para mí, yo, desde los podcasts, los que estoy más orgulloso como miembro de Hielo y Fuego Pod, de hacer ese podcast, porque me pareció un podcast muy maduro, muy adulto, y que entre otros temas hablamos de esto, ¿no? El tema de las violaciones en la serie y también cómo son un poco diferentes a cómo se tratan las violaciones en los libros, ¿no? En primer lugar, por encima de todo, quiero defender esta escena. Me parece una escena, aparte terrible, evidentemente, pero como decía de televisión, me parece magnífica. Yo mismo, después de verla, dije, pues han sido un poco incluso cobardes, ¿no? Porque eso, en los libros es aún más dramática, ¿no? Con lo que hacen hacer a Theon, que recordemos, Theon, ya no es su nombre, como dice Ramsay, ¿no? Es como un eunuco, ¿no? Le han amputado su miembro y no es un hombre, y aún así se ve obligado a hacer algo tan terrible como hacer ese trabajo a Jaime Poole, ¿no? Que es una niña al final, ¿no? Incluso más pequeña que la Sansa que vemos aquí. Entonces, bueno, la escena me parece muy bien hecha, muy bien filmada. Incluso hay quien decía la palabra elegante. Dentro de que es un acto terrible, sí me parece elegante y muy bien hecho, muy bien ideado. Yo no sé, no creo que haya sido Brian Cogman, habrá sido gente de dirección o de producción. La idea de focalizar los últimos segundos en la cara de Alfie Allen, de Theon Greyjoy, me parece un acierto extraordinario, ¿no? Me parece que a nivel de actuación, los tres que están en ese cuarto, Alfie Allen, Theon, Ewan Rion, Ramsay y Sophie Turner, Sansa, hacen una actuación los tres magnífica, ¿no? Cada uno con su rol, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, pero muy, muy potente, ¿no? Entonces, bueno, yo quería, lo que quería yo contestar es un poco a las críticas que además he apuntado a esta escena, ¿no? Muchos críticos americanos, una congresista dijo que no iba a dejar a ver más la serie. Me parecen muy injustas por parte de lo que ha dicho Carlos y porque además una doble moral absoluta, ¿no? Dicen que la escena no nos cuenta nada nuevo. Claro que nos cuentan algo nuevo. En la serie hasta ahora, Sansa, ahora le ha contado Miranda que Ramsay es un monstruo, pero Sansa nunca ha estado solo con Ramsay y no sabes cómo es en realidad. Necesitábamos saber si Ramsay se iba a poder moderar como cuando está con su padre, o íbamos a ver al Ramsay absolutamente loco, quizá el peor personaje de Juego de Tronos, con Sansa, y hemos visto que efectivamente Ramsay no se puede controlar y con Sansa es el monstruo que es. También decían, ¿y por qué Theon no huye? Bueno, porque no se, Theon sigue siendo hediondo, no puede escapar de ese momento. ¿Por qué Sansa no huye? ¿Por qué Sansa no se escapa? Porque, bueno, está cansada con Ramsay y en cierto modo espera que le pase eso, ¿no? Quizás no tan terrible, pero ella cuando se casa con Ramsay, ella tiene claro, y esto me parece fundamental dejarlo claro, que ella en esa noche va a tener sexo con Ramsay, aunque ella no quiera, aunque ella no le guste. Pero si te casas en la noche, vas en Poniente, salvo que tu marido sea el bendito en la serie Tyrion Lannister, vas a tener sexo aunque tú no quieras, porque es como funciona el mundo entonces. Y Sansa, sabiendo eso, da el sí a Ramsay. Por eso digo que es una violación, sí, pero con matices. Y, por ejemplo, mucho más rango, mucho más grave la violación de Khal Drogo a Daenerys en el primer capítulo de la primera temporada. Hay quien critica también. Han hecho que la escena sea sobre Theon Greyjoy, enfocándole al final en los planos. No, se han enfocado a Theon Greyjoy para que no veamos en pantalla. Uh-huh. Sería aún más bestia, ¿no? Realizando el acto a Ramsay y a Sansa. Al revés, si mostrarnos a Theon al final, aparte de bien hecho, es un poco para suavizar un poco de la escena, ¿no? Y dicen, es que ese Juego de Tronos es una serie sobre violaciones, no sé qué tal. Bueno, hemos tenido una escena crítica por temporada, me parece que es exagerar un muchísimo, ¿no? Y ya por último, la última crítica que me parece sinceramente la más inteligente que se hace, es que esto convierte a Sansa en un peón. No, No, Sansa no es un peón. Sansa, que ha sido humillada y ha llegado al punto más bajo al que puede llegar un personaje jamás, un personaje femenino, añado el matiz, que es ser violada, que es algo que se ve, no con frecuencia, pero se ve bastante en series televisivas americanas. Pero Sansa no es un peón. Sansa va ahí sabiendo que eso le podía pasar, siendo consciente que eso le podía pasar y sabiendo que a partir de ahí ella puede crecer. Entonces, no es la Sansa de Invernalia la que va ahí. O sea, Sansa va ahí a la batalla, sabe que es una batalla que no puede ganar en esa noche y que va a sufrir esa noche, pero Sansa sabe que en un futuro ella puede dar la vuelta a la situación, ¿no?
Entonces... Efectivamente, Javi, es que yo de hecho veo esta escena, decía la de Variety, que es inútil. Yo es que aquí lo veo como un punto de inflexión tanto para Sansa como para Theon.
Y bueno, es que además hay quien dice, no, es que un personaje femenino no necesita ser violado para dar un punto de inflexión. Por supuesto que no. Es decir, aunque Sansa no hubiéramos visto esta escena de Sansa, hubiéramos visto, oh, se ha casado con Ramsay Bolton, y al día siguiente aparecer, yo que sé, con un moretón en la cara o algo así. Y aunque no hubiéramos la escena, es que era necesario para el personaje de Sansa no ser violada, pero sí estar ante un monstruo como Ramsay para intentar cambiar las tornas, ¿no? Y dice, no, es que ¿por qué Juego de Tronos nos muestra una violación? Que para mí es la crítica. Bueno, es que a ver, una cosa que yo creo que queda muy clara. Juego de Tronos intenta ser una serie realista. En el mundo real, en el que vivimos ahora, no hace mil años que también, ni dentro de 500 que también, en el mundo real hay muchísima violencia. Y dentro de la muchísima violencia hay muchísima violencia contra las mujeres, muchísima violencia sexual. Y si quieres mostrar un relato realista de cómo funciona el mundo actual, y si quieres mostrar a personajes, tienes que mostrar estas cosas porque el mundo funciona así. Y en España cada año nos han dicho, pero hay cientos de violaciones y no hablemos ni siquiera de países del tercer mundo. Es un drama actual que sucede. Entonces... criticar esta escena como se ha criticado me parece muy cobarde y además que denota muy poca comprensión respecto a cómo funciona la televisión e incluso cómo funciona el mundo.
Bastante de acuerdo con Javi, la verdad. Bueno, en sí la escena, Ramsay amable es aterrador, ya lo habíamos hablado otras veces. Luego ya vemos que no es tan amable, pero el principio de la escena con es bastante dulce, pero ya le ves venir y eso asusta mucho. Luego, yo siempre digo que Alfie tiene un papel muy dulce para los premios, muy, muy aprovechable, que Juego de Tronos tiene un elencazo, tiene todos actores increíbles y que la mayoría de personajes no pueden lucirse tanto como el papel de Diondo. Entonces yo siempre que se dice que sí, Alfie merece un premio, lo hace genial, pero... ese papel es muy dulce, pero claro, luego hay escenas como esta que te dejan ese plano final de Theon, la verdad es que es de locura, ese broche final de capítulo muy bueno y la verdad es que Alfie ha estado genial en el capítulo, pero como siempre digo, es un papel muy dulce y lo está aprovechando como debe ser. Luego, lo que ha dicho Carlos respecto a lo que pasa con Jane Poole en los libros, yo la verdad es que me asusté porque pensé que podían ser capaces de hacerlo durante un segundo y me llevé las manos a la cabeza literalmente porque digo, es que si hacen eso con Sansa puede ser una escena horrible, bueno, a ver, no en el sentido de que iba a pegar una patada al televisor, pero que ya es una escena dura, hubiera sido demasiado, si ya ha habido polémica con esto, no me quiero imaginar si hace los libros, y es que ese es el primer punto de la polémica, y es que esto es parte del libro, no es que la HBO se invente violaciones así, es que aunque no era Sansa, han cambiado al personaje, y en el libro no te lo describen, pero vamos, es que si te ponen lo del libro con Theon calentándola, es que hubiera sido traumático, es que yo creo que nos ponemos a llorar todos de la pena. Así que, no sé, eso es lo primero. Yo creo que podían haber sido mucho más crueles con Sansa. Y luego, a mí sigue chocándome esto que comentamos siempre de que de la polémica que no se despertó con Daenerys, porque a mí lo de Daenerys me parece mucho más fuerte. Tal vez la escena no sea tan explícita... y tal, pero Daenerys fue vendida a Khal Drogo. Sansa, sin embargo, hay un momento en el que no quiere casarse con Ramsay, habla a Petyr con ella y decide que sí, y hasta desde entonces Sansa siempre ha querido seguir adelante. Obviamente dice que no tiene miedo, pero sí lo tiene, lo que pasa es que lo asume, tiene mucho miedo pero lo asume por primera vez, no está huyendo, sabe lo que le toca Y precisamente eso de que Sansa está volviendo a ser la de antes, no ven una evolución del personaje, para nada. Yo creo que Sansa es más fuerte que nunca asumiendo esto, y es una escena durísima. Y Sansa asume su papel y es una putada y te duele si tienes cariño al personaje, pero es que es la gracia del Juego de Tronos, precisamente, que puede no gustarte el rumbo de un personaje, pero está retratando un mundo real. Hace poco me decía una compañera de clase que Juego de Tronos era como había dragones, era una ficción y tenían pues que no ser machistas, no ser tal, porque no estaban retratando hechos históricos. Juego de Tronos es histórico, vale que es un mundo ficticio, vale que hay dragones, pero hay muchas novelas históricas que no retratan tan bien la evolución de civilizaciones y sociedades como lo hace Juego de Tronos, y está retratando una sociedad en la que la violación existe. Y por tanto tenemos que asumirlo. Y Daenerys es que además, por mucho que Emilia Clarke sea mayor que Sophie Turner, pues a nivel argumental, Daenerys en el capítulo en el que vio a Khal Drogo es mucho más niña que Sansa. Sansa lo está asumiendo. Daenerys es vendida y la ves llorando mientras Khal Drogo, un gigante asesino salvaje, la rodea y la va desnudando. Y a mí me parece muchísimo más traumático eso. La escena me ha gustado, como siempre va a haber polémica, lo comentábamos antes, la cultura esta americana de violación, pero sale gente muriendo y no pasa nada. Juego de Tronos es una serie realista, hay gente que muere, hay violaciones, hay de todo. Si no te gusta, probablemente deberías ver Los Caballeros del Zodiaco, tal, pero no, es que es así. Es así. Ya está, ¿no?
Bueno, Capi, tú dices sociedad real y yo apuntaría más aún sociedad medieval. Tenemos que tener en cuenta que es una sociedad en la que la mayoría de los matrimonios eran concertados por alianzas, sobre todo hablando de grandes casas, que se daba en el mundo real, y que la mujer en una sociedad medieval era poco más que una máquina de hacer herederos. Y ya se vio, por ejemplo, con Enrique VIII, que no le daban un niño y cuántas mujeres se cargó, y alegando adulterio y todo era mentira. Y era por eso, era una máquina para hacer niño, heredero. Yo lo que quiero es un niño que herede el imperio que hemos creado, o la herencia de las dos casas. Y tenemos que tener en cuenta que eso, que Juego de Tronos es una sociedad medieval, que es que, a ver, que sí, que hay puntos muy feministas y las mujeres son muy importantes en la sociedad también de Juego de Tronos. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que aquí es un matrimonio concertado, una casa casi extinta, de cara a la galería, como son los Stark, y una casa que es el guardián del norte, que son los Bolton, que lo que quieren es afianzar aún más su poder. Y ya si metemos en la jugada a un maníaco psicópata como Ramsay, pues el resultado es este.
Claro, es que no podemos decir ni que Juego de Tronos es racista ni machista, es realista, está retratando una sociedad que aunque haya dragones y aunque los Stark de Invernalia no hayan existido, hay símiles y está basado en una cultura real que hubo hace muchos años, y hay que asumirlo y no se puede acusar a una serie de racista ni de machista ni de las violaciones que fomenta, no, está siendo real. Y es muy duro, y precisamente yo creo que hace Juego de Tronos hace mucha crítica de muchas cosas que luego le dice, pues eres racista, pues precisamente me parece que hace mucha crítica sutil de esas cosas para ser una serie tan histórica, entre comillas. Y vamos, yo como siempre, bueno, quien quiera ver polémica que la vea, a mí me ha encantado, me parece un escenón, y ole por la HBO porque es de lo mejor del capítulo.
Yo, que soy la mujer de aquí, básicamente estoy de acuerdo con vosotros. En primer lugar, quiero comentar brevemente la escena, pues básicamente para coincidir con vosotros, porque me parece una escena que tenía que llegar, que como ha dicho Carlos, si se casaba con Ramsay tenía que llegar esto, y ya sabíamos que siendo como es Ramsay no le iba a gustar, y que no iba a ser algo bonito ni lo que hoy entendemos como es, como sexo consentido ni nada, porque bueno, pues ya sabíamos lo que había. Es una escena que me ha emocionado muchísimo sin ser explícita, porque sí que es cierto que, como decís, la escena de Daenerys fue mucho más dura visualmente, porque lo tuvimos que ver su cara, tuvimos que ver sus lágrimas cayéndosele mientras ese pedazo de tío de 2x2 la empotraba por detrás. La pobrecita lo pasó fatal, y no solo esa vez, sino más veces que también las vimos. Entonces, eso también lo considero una violación, porque como bien habéis dicho, la vendieron, o sea, era totalmente contra su voluntad todo, el matrimonio y todo. Por lo menos Sansa aquí sabía, entre comillas, dónde se estaba metiendo. Eso tampoco quiere decir que se lo mereciera, pero sabía dónde iba, pero Daenerys no, y no se montó todo este revuelo. Pero bueno, cosas aparte, como coincido con Javi en lo de que, a ver, tampoco vamos a llamar elegante a una escena de una violación, pero sí que se agradece eso, el hecho de no haber tenido que ver más de la cuenta. Ya bastante ha sido con ver las lágrimas de Alfie Allen y escuchar lo que estaba pasando. Ya con eso ya hemos tenido bastante. Con respecto a la polémica, dicen que, bueno, de todos los puntos que habéis comentado, me he quedado especialmente con uno que dice que si la violación es el único error al que pueden hacer pasar a los personajes femeninos. Vamos, no sé si esta persona habrá leído los libros o habrá visto la serie o cómo la habrá visto o cómo se habrá fijado en el personaje de Sansa, pero ¿te parece poco horror lo que ha pasado? No es, o sea, la violación, esta violación que ha sufrido, no creo que sea ni de lejos lo que más le haya dolido a Sansa de todo por lo que ha tenido que pasar. Sansa y otros personajes femeninos no creo que hayan pasado por pocos, porque por ejemplo a Caitlyn, que yo recuerde, la violan en algún momento, la hacen pasar por un horror inmundo, justo, vamos, aunque solo sea un momento, cuando ve que están matando a su hijo, y no la violan en ningún momento. No creo que sea una serie que utilice simplemente la violación para representar cosas negativas o cosas que le pasen, que le tengan que pasar malas a las mujeres. No creo que sea un recurso que utilicen solamente hacia la mujer. Yo creo que, bueno, pues simplemente, como decís, es el reflejo de una sociedad medieval y era así. Ya lo hablamos en el podcast de polémicas, del que Javi está tan orgulloso y me alegro porque también participé, que el papel de la mujer en la sociedad medieval y en Poniente en concreto, ya que estábamos hablando de eso, pues era el que era, y sí que encontramos en la saga mujeres valientes, mujeres que hacen cosas, pero hasta donde podían, o sea, es que no podían más. Es que, por ejemplo, en el capítulo anterior también dijo Cersei, no sería apropiado que una mujer ocupara el cargo de mano del rey. Ante eso no dijeron nada. No dijeron, joder, qué machistas, que pues no voy a ver la serie porque qué mierda, porque no puede ser una mujer mano del rey. Pues es que era así, o sea, y sí, Ramsay ha violado a Sansa y Drogo violó a Daenerys, y según la serie, pues Jaime violó a Cersei, que aunque en los libros fuera diferente. Pero no es la violación no es el único recurso que tiene ni Martin ni HBO para atacar a las mujeres, o no es lo único por lo que pasan las mujeres, o por lo menos es la forma que yo tengo de verlo.
Bueno, y de hecho, haciendo alusión al mundo de Hielo y Fuego, en el consejo del año 101 después del desembarco que se hizo en Harrenhal para elegir el heredero, se puso como norma que ninguna mujer se sentaría en el trono de hierro. Un apunte último para esta escena. Yo también he leído por ahí que esto supone un paso atrás para la actitud de Sansa en cuanto a la Dark Sansa del Juego de Tronos. Y como ya he dicho, no me parece para nada correcto, puesto que yo creo que esto va a servir para bien o para mal como un punto de inflexión para Sansa y para Theon. Una por haberlo sufrido y otro por haber visto cómo sufría y de hacerle el clic que quizá pues, que se tome ya las cosas por su mano, a hacer algo más de este perro que es a las órdenes de Ramsay. No sé, a mí eso me ha parecido clave para el futuro. Ya veremos si me equivoco o no.
Un apunte pequeñito. Decidme, por favor, que vosotros no estabais pensando cuando estaba mirando que iba a coger un atizador o algo y le iba a atizar
no,
en la cabeza.
Yo no. Todavía no.
Uf, macho, pues yo tenía unas ganas, yo estaba todo el rato, que coja un atizador y se lo meta por el culo, por Dios, pero ya.
Yo le veo a una etapa demasiado, es decir, yo creo que en un futuro puede que lo haga, pero aún le falta un poco para ello.
Sí, pero esto va a ser un detonante.
Sí, por eso. Pues finalizando aquí el análisis del capítulo, que ya se nos van de las 2 horas y media, como debe de ser, visto lo visto, vamos a hacer, como siempre, el repaso por nuestro muro de Facebook para leer los comentarios que nos habéis dejado respecto a este capítulo. Pues Edgar Jiménez es muy conciso y dice: primera mitad mierda, segunda mitad genial, viva el perro.
Joder, que no le haya gustado a Bravos me sorprende, a mí es verdad.
¿Ah, sí?
Sí. A mí también, pero mira, nos dice Coldo Lavín: lo peor de toda la serie, ni la parte de Arya me convenció, solo se salva a Tyrion por los dos sentidos. No sé. Ah, bueno, sí, claro, porque se salva.
Lucy White, o Witte, dice: Dorne ha muerto y Sansa más o menos. Me emocionaba su trama, pero la última parte fue demasiado chocante.
Marta Rábanos nos dice: por fin Olenna mete mano en los asuntos de desembarco, deseando que el siguiente paso, que todos sabemos ya cuál va a ser, a Cersei le va a explotar todo en la cara. Y finalmente también Arya avanza en su preparación para convertirse en una super ninja. Dorne fatal, tanto hype se lo están cargando, las lombrices de arena son penosas, lo mejor de todo, la canción de Bronn.
Ha quedado lo de la lombrices de arena, ¿eh?
Las lombrices de arena.
Nieve Simón Martínez dice: Olenna como siempre genial, momentazo Olenna llamando zorra a Cersei, la trama de Dorne me parece que se les ha ido de las manos, las serpientes de arena son basura, Arya me gusta mucho el camino que está llevando y finalmente Sansa me parece que esta era la escena comprometida y no me gusta demasiado el camino que está llevando la serie con Sansa, escena canon de los libros pero con otro personaje, Jane Poole.
Javier Alonso nos dice: antes de ver el capítulo estuve por Twitter esquivando spoilers cuando vi una escena de lucha hecha por cosplayer vestidos de dornienses. La verdad es que me gustó lo bien hecha que estaba. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que esa escena de cosplayers era en la original del capítulo y que los cosplayers eran los actores reales? La escena pasó de ser bastante buena a muy decepcionante.
Carlos RM dice: la trama de Dorne es dolorosa a la vista, no se sostiene por ningún lado y las escenas de acción dan risita. Es una pena porque deja muy mal sabor de boca cuando piensas en el capítulo. El resto, y con mil matices, para mí está muy bien resuelto.
Rodrigo Paredes dice: hay cosas malas y la coreografía de las serpientes de arena en los jardines. No les costaba nada poner un chinito, como en la escena de Oberyn, aunque una de las actrices de las serpientes parece asiática, o echarle un ojo a la escena del perro Beric y su espada flameante temporada atrás.
Uh-huh. Edgar García dice: sublime Margaery gritando desesperada a Tommen. Las tramas de desembarco y del norte están siendo geniales pese a las diferencias o invenciones de los libros.
Nathan David Ortiz nos dice: como serie muy buen capítulo, el final con Theon, Ramsay y Sansa deja con mal cuerpo, se puede ser más cabrón. He leído los libros y soy capaz de soportar estos cambios. Saludos.
Antonio Gómez dice: por mucho que Sansa y los espectadores supiéramos qué iba a pasar, cuando la han puesto para Cuenca ha sido duro, pero necesario. Y con el rostro de Biondo ha resultado más chocante que algo explícito. La trama de Dorne parece la más castigada por todos, muy serie B. Las serpientes que parecen salida de una película homenaje, esa de Tarantino al cine de los 70. Lo mejor es la sonrisa socarrona de Bronn provocando a la menuda serpiente de arena cuando son detenidos.
Karina Araceli Merchant nos dice: las serpientes de arena, entre comillas, sobreactuadas. Cada vez que abren la boca se siente la falsedad de su actuación. Violar a Sansa, un giro inesperado en la serie. Si ella y Theon no reaccionan con esto y dejan de ser sumisos, no sé cuándo podrán hacerlo.
Paula Pérez Acebo dice: no a la altura del 5-5, pero no ha estado mal. Lo peor, Dorne, ¿por qué? HBO. Las serpientillas al ataque, qué agonía de escena sin pasar por alto, que Abrón probablemente se quede muerto y enterrado en Dorne por esa daga envenenada, con signo de interrogación. Lo de Sansa, muy impactante, pero realmente lo esperaba. Se ha casado con Ramsay, esperando el 5-7 con Desembarco del Rey.
Rubén BV nos envía este escueto comentario: las serpientes de arena son un bajón.
Además, de verdad. Fran García dice: cuac, el peor capítulo de largo de la temporada. La trama de Dorne es un truño. Las lombrices de arena no saben actuar. Lo mejor del capítulo fue la sala de los rostros y el zas de Olenna a Cersei. La trama del norte no me gusta y violar a Sansa me parece una sobrada más de Menios y Weis, deseando escucharos en el podcast.
Elena Torregrosa dice: capítulo flojo y fuerte a trozos. La trama de Dorne y las serpientes de arena están al nivel de la de Gusandei, por lo menos. Qué decepción más grande. La conversación entre Cersei y Lady Olenna ha sido mortal, zasca tras zasca. Y la cara de Olenna cuando se llevan a Margaery detenida en plan, te vas a cagar. Las chicas Stark de lo mejor del capítulo, por fin queda clara la escena controvertida de Sansa.
David Fernández Sarria dice: he de reconocer que me han callado la boca con el juicio a Loras. Pensaba que la escenita del prostíbulo con Loras en la cama estaba fuera de lugar y ahora resulta que ni el detalle de la manchita con la forma de Dorne es gratuita.
Yo quiero decir sobre la mancha que no es por ser agüeros, pero ya pronosticamos que en el primer capítulo cuando se lo de la mancha diciendo, bueno, igual esto sirve para el pues futuro. Mira. Y mira, no íbamos mal en camino.
Es verdad, verdad. Miquel Morocco dice: Dorne muy flojo como el resto. A Sansa, pues como a Drogo a Dany al principio, aunque impactante. A ver si Sansa espabila realmente.
Pues Javier Melgar dice: lo mejor, la vuelta de Lady Olenna. También muy fan de Bronn, riéndose de las serpientes sosas de arena. Y ya, por cierto, a mí me encanta que hateéis mucho en el podcast. Gracias.
Abdel Nazar dice: lo mejor del capítulo fue Arya y la niña enferma, lo peor la trama de Dorne y cómo todos llegan en plan kamikaze a por Myrcella. Punto extra para Olenna por llamar zorra de manera tan elegante a Cersei.
Bueno, elegante, se lo dice toda bueno. La cara. Pero... bueno. Isabel Trujillo Rocha dice: me parece fatal que hayan mezclado las tramas de ahora Sansa y que ahora Sansa esté en el lugar de la pobre Jane y le quitaron todo el protagonismo en su plan de escape de desembarco y ahora parece que nuevamente será la pobre víctima rescatada por un heroico Theon. Frustrante, ¿para qué eso nos muestran tanto preparativo de dar Sansa?
A ver, yo sobre esto, que yo he leído esa crítica también, vamos, yo creo que antes cuando he hablado de esto, cuando hablo de la escena, Sansa toma la decisión, es decir, aquí Sansa es quien elige casarse con Ramsay sabiendo que le puede pasar esto perfectamente, porque lo que hemos dicho, ha hablado con Miranda y sabe que Ramsay es un monstruo, y aún así, o sea, aquí no es una Sansa títere o que hace lo que le digan como en desembarco, aquí Sansa elige casarse con Ramsay, elige ser quizás posiblemente sujeto de violación, bueno, el marital rape que llaman en inglés, ¿no? Que no es una violación con sus asteriscos, pero Sansa elige esto, y Sansa sabe que esto es necesario para lo que ella quiere conseguir, que es recuperar Invernalia y vengar a los Stark. Así que yo lo siento, pero no estoy de acuerdo con nuestro amigo.
Bueno, Kim Vargas nos dice que es lectora, pero también fan de la serie, y que le gustó. En Desembarco, interesante, que le gusta más que el libro, pero... dice, me gusta más en el libro, pero digamos que lo compro. Tyrion y Jorah se ha puesto un poco más emocionante con la Soria Gris. La escena del norte fue controvertida, pero como tenía que ser, dice que le gustó y que si quitáramos las escenas de Dorne todo habría sido mejor. ¡Qué asco de trama!
Completamente, qué pena. Aillo dice: capítulo de contrastes, he alucinado con Arya y la sala de los rostros y el tándem Tyrion-Jorah, es genial. Sin embargo, la pantomima de Dorne ya no hay quien la salve y eso creo que nos duela todo. Hashtag pray for Sansa.
Ana M.A. está casi bastante de acuerdo conmigo, vamos, casi en todo. Dice: me ha encantado el zasca Olenna, momentos musicales con Bronn, por un momento he pensado que era Glee. Theon estupendástico, las serpientes de arena, mezcla de ninjas y Power Rangers. No me han gustado nada. En general, capitulazo.
Noé Marsan dice: a pesar de que el 90% del capítulo sea de trama inventada o cambiada, me ha gustado bastante. El juicio de Loras, la escena de Sansa, Ramsay y Theon, me quedé con ganas de que este último le diera un palo detrás de la oreja a Ramsay. Arya también estupenda, menudo todo lo referente a Dorne. Lo único bueno es que tiene es que se rodó en España. Vaya mierda, la serpiente de arena.
Que es unánime. Maya Martín dice: muy bueno, me ha sorprendido muy gratamente, salvo las culebrillas de arena y lo mal que está todo hecho en Dorne, me ha gustado mucho. Lo único bueno en Dorne es Bronn y me temo que no va a salir de allí. Por otra parte, me ha gustado mucho la trama de Invernalia a pesar de los cambios. Ese Alfie Allen se merece más reconocimientos profesionales. Por favor, un Emmy para Alfie Allen, ya.
Interstellar FX dice: la trama de Dorne está doblegada, rota y ridícula. No digo más porque sé que le vas a dar cera en el pod. Arya muy bien adaptado. Juego de zascas en Desembarco y una gran actuación de Sophie, Ewan y Alfie en la escena final. Aunque me la esperaba con peor conocimiento, la escena en los libros. Postdata, ¿dónde está la vieja Remembers cuando se la necesita?
Carlos Ballesteros dice: he leído los libros, veo la serie, sé que van por caminos distintos, pero estoy disfrutándolo muchísimo. Una gran serie. Pues claro que sí, así sea.
Y yo creo que vamos con la última ya, que de Barba Brasade, que dice: yo aún estoy y muchas caritas asustadas. El único vestido bonito y lo rompen, Dios. Aceon, un Emmy, un Oscar y lo que quieran, pero cada vez está mejor. Estoy deseando ver su despertar o lo que sea que pase con él. La trama de Arya fue ver la biblioteca y la Bella y la Bestia, pero en versión fábricas de cara de goma. Me pareció ver la cara de desafío total y todo, un despliegue de silicona. Lo peor, la pelea de Dorne, las gusanas de carna, como le decimos en Cádiz, de vergüenza. Las tres no han podido con un hombre y medio. Mira, Javi. Y la pelea esta era una cutrez, no como la anterior, que a diferencia de Carlos, a mí me gustó el detalle de la mano. Pensaba que iba a usarlo siempre. El mejor capítulo con diferencia de los anteriores. Y hay que ver...
Madre mía, de amor hermoso.
Y hay que ver esto como lo que es, una serie. Olvidarnos de los libros y lo pasaremos muy mal. Saludos y Mircel, se te ha echado de menos, no faltes. Pues así, con muchos comentarios que se nos han quedado en el tintero, pero es que si no estamos aquí hasta las 3 horas solo leyendo comentarios. Así que niños, empezamos a despedir esta mesa de podcast de Hielo y Fuego por las señoritas. Vero.
Bueno, estoy de acuerdo con ese último comentario, se ha echado de menos a Mirce, a ver si puede venir al siguiente. Y bueno, que ya estamos encarando la recta final, que parece mentira que todas las ganas que teníamos porque llegara la quinta temporada, y madre mía que se nos está yendo, Así que, bueno, pues espero que el séptimo capítulo sea como mínimo como este, pero sin Dorne, por favor. Y que nada, que nos escuchamos en el siguiente podcast.
Javi.
Pues nada, yo creo que ya vamos a entrar en la recta final de la quinta temporada. 7, 8, 9 y 10 va a ser el clímax, muchas tramas y bueno, como eso. Deseando que llegue ya la próxima semana para comentar el siguiente capi, que yo creo que nos va a gustar más que este.
Capi.
Pues muy bien, la verdad es que siempre es muy enriquecedor debatir con ustedes y espero que os haya gustado el podcast. La verdad es que ya sabéis que yo soy, yo creo, el menos hater y bueno, yo lo estoy disfrutando y creo que el próximo capítulo también os va a gustar a todos y más que este. Y nada, chao y gracias por escucharnos.
Y este que os habla, Carlos Lorenzo, yo quiero recalcar aún más que hateamos cuando tenemos que hatear y alabamos cuando tenemos que alabar. Y no por ellos somos haters, ni somos condescendientes, ni somos complacistas. Y ni por criticar vamos a dejar de ver la serie. Son nuestras opiniones y todo es respetable en este mundo de Hielo y Fuego y de Juego de Tronos. Así que como siempre, nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Adiós.